empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
Así es, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, todo depende a la hora en que nos escuches. Este es el FIA Cast número ya 21 de esta temporada cibernética, bloguera,
cibernauta. Hola Eddie.
¿Cómo vamos?
Aquí, todavía un poco, no sé, con mucho ánimo de incluso hacer el programa por todos estos hechos que han sucedido, pero y que de cierta manera no es que nos afecten directamente, pero al estar involucrados con el fútbol sin duda nos molestan más que todo, ¿verdad? Porque es un poco fastidioso tener que seguir hablando de estas cosas que bueno, las vamos a topar, pero vamos a irnos primero con los titulares y queremos saludar desde luego a la gente que normalmente nos escucha aquí en Fútbol y Asociados. Como ya se habrán dado cuenta, vamos a tener algo de rap el día de hoy.
Así es, se ha movido hip hop.
Hip hop.
Así música, se habla en la buceta, loco.
Música que deberíamos, bueno, incluso dar alguna explicación, ¿no? Sobre lo que es. Y sobre la marcha lo vamos a hacer, vamos a ver qué programamos. Hoy día yo pondré la música, pero nos vamos a ir con los titulares.
Vale, vamos a hacer un programa de hip hop.
Inmediatamente.
Urbano. Rap, cultura callejera.
Rap en Fútbol y Asociados, así es.
Bueno, vamos con los titulares. Emelec dejó pasar su oportunidad mientras que Liga se acerca a la punta. A propósito de Liga, hoy también juega la Recopa frente al Inter de Porto Alegre, partido que va para las 19:50 de Ecuador. Asimismo, sorpresa, hubo una sorpresota en la Copa Confederaciones, la Yoni, los Estados Unidos, the United States of America, es finalista de la Copa. Hoy se juega también el partido, la otra semifinal entre Brasil y Sudáfrica. Y en este panel se dijo, yo te dije hermano, el Cruzeiro. Cruzeiro se apunta, está muy cerca de la final de Libertadores. Ayer le ganó 3-1 a Gremio, mientras que hoy se juega Estudiantes versus Nacional. Aquí se dijo también esa semifinal. También Wimbledon, Nico, qué raro, se fue en la primera ronda. Hoy hubo un partidazo entre Leighton Hewitt y Del Potro. La Fórmula 1 por fin ganó, otro que no sea Button, loco. Ganó Vettel en el Gran Premio de Silverstone. Aparte vamos a hacer un amplio análisis y hablar de todas las miles de cosas y circunstancias que nosotros hemos sacado de criterio acerca de la violencia ya instaurada en nuestro fútbol. Nada que se va a venir, que ya mismito ya está instalada y enraizada en nuestro país. Comenzamos.
Wow, infotainment.
Primero creo yo conveniente analizar de manera somera y rápida lo que fue la fecha número 19 ya de nuestro campeonato ecuatoriano Copa Credife. Sí, no tengo tanto criterio, tanto análisis en esta ocasión. Bueno, primeramente porque la mayoría de partidos se jugaron en sábado y de los cuales pudimos recabar pocas cosas. Bueno, siempre se está pendiente de todos y cada uno de los partidos, pero en esta ocasión, ya que el sábado tuvimos el compromiso de nuestra ceremonia de ritual de bautizo de capoeira, nuestros cambios de cordeles, entonces se nos hizo particularmente difícil, ¿no? Y bueno, ya que estamos en esa circunstancia, aprovechamos para saludar a absolutamente todos nuestros amigos, compañeros, hermanos del grupo SEMA de Capoeira, todos aquellos quienes lograron su ascenso de cordel. Y bueno, los que no también, porque muchos son también panas nuestros y ya supongo que para la próxima de ser.
En fin. La siguiente les tocará. Y claro, mandamos el saludo, por ejemplo, a gente que nos escuche, que nos dice por qué no le saludamos, por ejemplo, Malandrú, que...
Claro, primerito, le saludamos que... a Malandrú, que se nos ha unido desde hace un par de programas a la audiencia del FIACast.
Desde luego, continuamos con el saludo a Beriva, a Manos, a Carlígula, a la Manuela, a la Chave, a la Michu, a los medicamentos, que ahí creo que los agrupamos bien a todos.
Sí, porque no, tenemos buena fanaticada en el sector de medicamentos del grupo, ¿no?
Sí, sí, muy, muy buenas personas todos y gracias como siempre por el apoyo, por escucharnos, a los Alejos.
Y congratulations por sus cordas, Neo.
Felicitaciones. Felicitaciones a vos también por la nueva corda.
Así, y a ti también.
Muchas gracias.
Y a la Manu también.
Y a todos.
Bueno. Sí, también hablando de nuestros viejos amigos, a propósito de nuestra página en Facebook, que tú puedes ser miembro, fan, groupie de Fútbol y Asociados. Está en la parte derecha del blog el botoncito con el sello característico del Facebook. Pegas ahí el clic y bueno, se despliega la página de Facebook respectiva y ahí es fácil ver dónde puedes hacer el clic respectivo para hacerte fan de Fútbol y Asociados.
¿Qué haces, bro?
Ya contamos con 42 fans, loco, algo que me hace sentir con un ego hasta las nubes, no mentira. Es que muchos de los cuales son panas nuestros, panas de la casa, así viejos de amigos, que se llama el Pablito Garzón, el Edu Robel y el Andrés Vélez, que próximamente estará de cumpleaños, etcétera, etcétera, la Martina. Y en fin, mucha gente.
Claro, mucha gente, viejos amigos de la casa y también los nuevos, desde luego.
Y también quienes no tenemos el gusto de conocerlos, muchas gracias por ser fan nuestro, espero que les guste nuestro trabajo.
Y claro, y... vamos a arrancar con...
Bueno, vamos con
el
la
primer
fecha,
partido, ¿no?
El primer partido que se jugó, bueno, hubo dos partidos a las 4 de la tarde del sábado. El primero, mientras ahí estaba jugando y recibiendo mi merecido, oía atentamente las incidencias del Deportivo Quito versus Manta, partido que ganó el cuadro de la Plaza del Teatro por 3-0. El Michael Arroyo nuevamente se destaca como uno de los principales goleadores, de hecho es el goleador del Quito hoy por hoy, nuevamente de tiro libre, un golazo.
Y claro, lo importante, Michael Arroyo, es que aparece siempre. Hay partidos que tiene un nivel un poco más discreto, pero es normalmente un aporte para el Quito. Entonces ya se puede hablar de Michael Arroyo como un jugador hecho. Es un jugador ya conformado y plenamente profesional. No sé qué opinas.
En todo caso, me parece que su titularidad y su aporte en el Deportivo Quito ya es indiscutible, ¿no? Otro de los jugadores valiosos y que usualmente aportan y con goles son gente como Luis Checa y Giovanni La Cuchara Caicedo. Justo estos dos defensores zagueros centrales subieron y convirtieron en favor de su equipo, ¿no? Ya cambié de muletilla, ¿no? ¿No? Bueno, ¿qué te iba a contar? El Manta creo que ha sido uno de los partidos más bajitos de su temporada. Me parece que, no sé, se desinfló un poquito por ahí, porque aquí en Quito mismo, qué sé yo, frente a Nacional hizo un buen partido. Contra Liga también le tuvo, de hecho, sufriendo. Pero no sé, ahora realmente no puso mayor resistencia. Y de hecho, según mis estadísticas y todo lo que suelo llevar minuciosamente para llevarles a ustedes de tanto Fútbol y Asociados Radio como blog, es la primera vez que le golean al Manta en la temporada. Se habla de un equipo que no estaba tan desequilibrado, aunque tampoco es que digamos un candidato, ni mucho menos, ¿no? Y eso con respecto al Manta, rara vez subió al ataque, de lo poco que oía.
¿Sabes qué te iba a decir justo eso? Que al Manta lo que sí le falta es mucha fuerza ofensiva, le falta pilotos de ataque.
Eso es desde hace ratón que se ve.
Los que se supone son llamados a ser Las figuras es algo que ya habíamos analizado. Valencia, Ayoví, Garcés, este jugador, Richard Mercado.
Al principio la delantera titular eran los que fueron contratados para eso, para ser los goleadores de Manta, David Valencia y Richard Mercado. Poco a poco estos jugadores perdieron su espacio en la titularidad, se lo cedió a gente como Coveña, como Carlos Garcés, como Jaime Ayoví. De hecho, este jugador Ayoví es el goleador del Manta. Tiene 3 goles, poquito, pero es el que más goles ha
hecho.
Pero
3 goles es poquísimo a esta altura del campeonato. Y eso evidencia porque el Manta no puede estar más arriba, porque a pesar de tener un juego en ocasiones
es ordenado,
aplicado en medio campo y en defensa, sólido, ¿no? Ajá, no puede acceder a mejores posiciones, pero sin embargo está salvándose de ser último o penúltimo, ¿no? Por el momento le está alcanzando al Manta, pero dudo mucho que el avance a final de temporada para mantener la categoría con lo que está presentando el Manta, porque necesitas hacer goles, necesitas ganar partidos y es algo que le falta al Manta. Y ahora empezar a irse cada vez más para atrás del Manta, ¿no? Con esta goleada veremos cuál será el golpe anímico para la siguiente fecha. En cambio el Quito, esto lo le vuelve una vez más a poner en una posición expectante y le mantiene al Quito en la campaña que y en lo que ha sido la característica de este año desde su dirigencia hasta su fútbol, que es la irregularidad. El Quito es un equipo de media tabla, a veces avanza un poco y luego vuelve a decaer, y ha sido la constante, ¿no? Por la gran cantidad de problemas que ha habido. Y no creo que el Quito le avance para meterse
bueno,
a clasificación en esta
ocasión. Supongo que el Quito va a subir su nivel. Parece que llegan vientos de estabilidad para el cuadro de la Plaza del Teatro, con lo que es ya su dirigencia plenamente conformada y lo que parece que serán la solución a la crisis económica por la que atraviesa Tapipol. Sí, el Deportivo Quito básicamente el billete le afectó bastante a principio de temporada. Y me parece que tiene un plantel sólido e interesante lo suficiente como para que al final vaya a dar pelea, ¿no?
Pero
en este
no creo
momento
que le avance.
No le va. Puede que no le.
No creo que le avance.
No le avance.
Está en plena reestructuración el Quito y agarrando nuevos bríos.
Es
caso público en este partido, que igual fue discreto, no hubo ni siquiera muchos amonestados, fue muy calmo, no hubo mayores problemas y algo así, ni 1,000 personas se dice que hubo. Bueno, ¿cómo
así
se quiera paliar la situación económica del Quito si no hay asistencia? Pero bueno, la verdad es que en estas circunstancias pedir que asista la gente a los estadios creo
sí,
que
esta vez
es medio irresponsable de nuestra
que
parte,
no
¿verdad?
Puedo, no me da la cara para decir vayan a los estadios. ¿Cómo,
bueno, ni a mí.
¿Cómo se podría?
Siguiente partido mejor. Edith.
En fin, a las 4 de la tarde, exactamente en simultáneo a la misma hora, se jugaba el partido entre Espoli y Olmedo. El ciclón de los Andes vuelve a soplar y con furia. El cuadro que ahora lo dirige Héctor El Pipa González se adjudicó una victoria importantísima como visitante frente al cuadro de la Espoli. Este cuadro de la policía que realmente se viene cayendo, está cuesta abajo la rodada. Cada vez viene haciendo partidos más bajos y no sé qué anda pasando, ¿no? Con el cuadro del Gallito. De lo poco que oía y de lo que pudimos leer y ver los resúmenes, etcétera, realmente el Espoli no jugó casi que a nada. Mientras que el Olmedo ya empieza a pisar fuerte, ¿no?
Regresa por lo que ha sido el Olmedo, un ejemplo de insistencia, de persistencia, de regularidad desde hace largos años ya. Y el Olmedo,
claro,
creo que está intentando regresar a ser aquel equipo sorpresa siempre.
Protagonista. Ya llegó a ser protagonista en algún momento. ¿Qué sé yo?
Se mantenía siempre en liguilla.
El año pasado no tuvo una buena campaña justamente porque sus valores, digamos, clásicos, la formación sabida de años y años del Olmedo, ya envejeció, pues, y se tuvo que hacer su recambio y empieza a funcionar, me parece. Estamos ahora con gente en el Olmedo como, bueno, el Gordolucho es un jugador maduro, por ejemplo. Está este juvenil Vinuesa, que es uno de los que más juegan, hablando estrictamente de lo que es juveniles. Está Eder Valencia, que fue llevado a Nacional, es un jugador todavía joven. Bueno, más bien fue llevado al Olmedo desde Nacional.
Ajá.
Está el jugador Bone, por ejemplo.
Sánchez, que le dan alguna continuidad. No pasa a ser excelente ni espectacular, pero le está manteniendo alguna regularidad en el arco.
He tenido cuestionamientos a Robinson Sánchez,
¿no? Es el hecho de que es chiquito, gordito y para arquero es medio difícil, ¿no?
No pega el biotipo para arquero, pero bueno, aunque sea el esfuerzo ahí, no sé.
Eso sí.
Y lo importante, empiezan a los extranjeros a dar frutos. Este jugador Rivas empieza a ser importante para el ataque. El mismo Gabriel Méndez ya empieza a estabilizarse. Uh-huh. ¿Quién más estamos?
A diferencia de lo que le pasa a la Espoli. Claro, a diferencia de lo que le pasa a la Espoli, que en cambio nunca llegaron a ser excelentes sus extranjeros, pero siempre fueron aporte, siempre sumaron. Y en estas ocasiones sé que incluso hay dudas y cuestionamientos a los jugadores, incluso por la cuestión disciplinaria a los brasileños. Por ahí les están pidiendo más aplicación, más disciplina.
Yo creo que mejor les hacen vivir en la Tacunga, mi hermano. Porque sí, lo que pasa es que la gente del Espoli concentra aquí, vive aquí y va a jugar nomás allá a la coche. Claro. Pero, qué sé yo, Fabio Renato vive en la República del Salvador, todo chévere. Y no, te da la vida, te da como para...
Te da el ambiente lindo. Como para... para el jolgorio.
Bueno, sí, no vamos a crear más sospechas, pero sí es cierto, ¿no? Es una cosa más amena vivir en esos sectores lindos de nuestra ciudad. ¿Qué te iba a decir? La ausencia del zaguero Cañete me parece que influyó muchísimo en el accionar del Espoli. Este jugador muy sólido que había cumplido su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. También el otro jugador, hay un Caicedo también que suele ser defensa zaguero central. Verás, los zagueros en esta ocasión fueron Deyson Méndez.
Le tocó jugar a Méndez por la ausencia justo del zaguero que tú mencionas.
Y Ángel Arboleda, y me parece que no dieron la talla. Deyson Méndez no anda teniendo una buena temporada. En el Espoli ha cometido muchos errores que le han costado partidos al cuadro de la policía. Y me parece que no va a durar mucho en el Espoli y va a tener que trabajar mucho para consolidarse dentro del plantel. Cañete le va a ser sin duda valioso al cuadro de la policía. Importantísimo que regrese nuevamente.
Sin duda. Ahora será de ver la Espoli cómo reacciona. El siguiente lo tiene de visitante frente a Barcelona. Lo que pasa es que aquí hubo también desquite, ¿no? El Olmedo había perdido, también había cedido puntos de local frente a Espoli. Ahora se tomó la vendetta el equipo dirigido por el Pipa González, que lleva invicto, si no estoy equivocado, ya, ¿cuánto? ¿Tres fechas?
Debe ser tres fechas.
Si no estoy equivocado. Y aparentemente González va a terminar la temporada porque el equipo está jugando bien.
Sí,
¿no?
Le salió la jugada a la gente del Olmedo.
Sí, le salió esto de ascenderle al hombre de la casa, al asistente técnico, para que se haga cargo, algo que no le salió, por ejemplo, a Barcelona.
A todos los equipos menos a Barcelona.
Le salió al Nacional, a todos menos a Barcelona. Oye, también...
Es que no le sale nada a Barcelona.
Te iba a recordar los goles de este partido, ¿no? Luis Benítez al minuto 21, Rivas al minuto 46 y Suárez al 64.
Me parece que más bien el gol es de Eder Valencia y ese que aquí lo adjudican a Rivas.
Sí, Valencia.
Porque ya traspasa y ya Rivas solo le empuja, le pega contra la malla y festeja.
Es que lo que pasa es que depende a quién le haya atribuido el gol el árbitro.
Así es, pero
no,
bueno,
tenemos el informe aquí.
En la repetición se ve claramente que es Eder Valencia.
Pero ese rato se lo dieron a Rivas.
Bueno.
Será de ver.
Eso, con este partido el Olmedo ya está cuarto en la tabla de posiciones, está peleando la posibilidad de jugar la fase final. Y todo depende, ¿no? De cómo
es que el siguiente lo tiene también de local el Olmedo, pero es un equipo que tiene esa constante de no ser un buen local, al igual que lo que le sucedió a Melec.
En el cuadro del ciclón de los Andes.
Así es, igual aproximadamente mil aficionados en el estadio de La Cocha. Igual una pobre asistencia. Y creo que con esto podríamos cerrar tranquilamente este partido, ¿no? Será de ver qué sucede con Paulo Massa en el supuesto de que la Espoli no ingrese a liguilla o de que pueda decaer un poco más, ¿no? Espero su estabilidad no se vea amenazada. Creo que lo que le está pasando a la Espoli es que ya se empieza a quedar un poco sin fuerzas, porque no deja de ser un equipo con un presupuesto un poco más limitado, un poco más chico, que lógicamente a mitad de año empieza a resentir su funcionamiento, puesto que los grandes tradicionales son los que normalmente retoman sus fueros, retoman el camino y los vuelven a relegar. Entonces creo que esto le está sucediendo a la Espoli, ¿no? Falta de jugadores de mayor cantidad de plantilla y de mayor calidad en los jugadores de la plantilla.
Suele suceder en estos cuadros más pequeños que por su limitado plantel de jugadores decaigan con el transcurso de las temporadas debido al agotamiento.
Y es lo que estamos viendo, pues, Eddie. O sea, por ejemplo, otro equipo que le sucedió algo parecido fue el Macará. Entonces el Macará recayó y cayó feísimo y está intentando retomar la pelea.
En cambio, le ha ido muy bien a Macará.
Ajá. Con el Olmedo sucedió algo similar. Empezó mal, por ahí intentó aruñar posiciones, escaló un poco. Lo mismo con la Espoli, se mantenía arriba, luego se desinfló. Liga de Puerto Viejo igual, ¿no? Entonces son de estos equipos que dentro de la tabla se vuelven ascensores, porque en una fecha están cuartos, en otra fecha octavos y así sucesivamente. Aparte de que está muy irregular el campeonato y apretado, ¿no?
En el caso de la Liga de Puerto Viejo me parece que de todas formas le valdría para mantenerse en la categoría, que es el primer anhelo de este equipo, que se convirtió en ascensor en los últimos años y de hecho hace ratísimo que no jugaba en la A.
Así bueno, es. Siguiente partido,
a las 5 de la tarde había comenzado el partido entre Emelec y Técnico Universitario. Parecía que era un bocadillo, un sabroso entremés para los para eléctricos del cuadro del Rodillo Rojo. No fue así. Siempre le costó al cuadro de Emelec este partido. Había terminado el primer tiempo 1-0 con las justas. Técnico se había defendido bien, aunque de todas formas parecía que iba a terminar con el triunfo el cuadro eléctrico. Viene el segundo, la segunda anotación me parece que es de penal. No es de penal. Sí.
De David Quiroz.
De David Quiroz, sí fue de penal, ¿no?
Sí.
Sí, el segundo gol de David Quiroz de penal. Y a raíz de eso, Perrone realmente se jala las cuadras en este partido porque le pareció que era conveniente cerrarlo al partido, sacar gente de ofensiva, meter a gente que más bien trate de meter al partido en un refrigerador, pero no cayó en cuenta que el técnico universitario, el déficit no está precisamente arriba, sino más bien abajo.
Y tenía más bien que explotar,
hubiera
¿tú crees?
Sido más conveniente intentar seguir buscando y hacía más goles, y muy seguramente lo hubiera hecho. Muchos de los equipos rivales de Técnico Universitario le han marcado goles al final de los partidos y le han propinado el montón de goleadas que le han puesto ahí al Técnico Universitario. El cuadro de Melec se retrasa filas y eso fue fatal, porque en cambio el ataque del Técnico es bastante bueno.
Son efectivos los ofensivos.
Sí, mira que tiene a dos personas en la tabla de goleo. Tiene a Omar Guerra con 8 goles, Armando Huila con 5. Tiene gente como el Kim Murillo, como este argentino Rojas. Son gente de ataque, gente de oficio, y que al ver cedido el espacio, a ver que les daban la oportunidad, ni cortos ni perezosos, comenzaron el ataque y finalmente llega el 2-1 y posteriormente, el 2-2.
Dejó helado a toda la gente y se caldearon los ánimos.
Emelec ha perdido puntos muy valiosos que le pueden costar el primer lugar al menos, porque me parece que Sudamericana está fijo.
Bueno, fue una fecha bastante accidentada. Aquí en este partido hubo un detenido, una persona que hasta ahora está presa. E incluso Perrón está sancionado para la siguiente fecha. No va a poder dirigir porque fue echado por comportamiento incorrecto. Y bueno, acá los goles se marcaron al minuto 39, cabezazo de Fleitas, luego David Quiroz, efectivamente, como bien decías, Eddie, de tiro penal, marcó el 2-0, luego Cuero al minuto 56, el 2-1, y esto ya metía miedo y desesperación entre la gente. Sin embargo, Melec todavía se sentía un poco tranquilo, ¿no? Y de ahí Huila al minuto 87 sentenció lo que fue una un error, como tú dices, en la táctica de Perrone, que replegó mucho el equipo. Sabiendo que tienes un rival con una mala defensa, lo que tienes que hacer es seguirle atacando, ¿verdad, Eddie? En todo caso, el sacar el pie del acelerador le costó a Emelec. No se llenó el capo, le había molestia por parte de los dirigentes y de la prensa, que decía, bueno, Emelec está primero, debía este estadio estar a reventar, pero bueno, capaz del feriado.
¿Qué feriado?
O sea, no feriado, porque el otro día era el Día del Padre, ¿no? Entonces, no feriado, sino el día...
La fecha especial.
La fecha conmemorativa hacía que la gente tal vez se focalice en otras actividades. Y bueno, algo así como 10.000 espectadores en el estadio Capwell. Hubo un incidente también aquí, un hincha de Emelec tuvo encontronazos, cruces verbales con Perrone, a quien lo amenazó con matarlo, con ni sé qué, típico albor y calentura del estadio, que a un hincha le costó irse preso. ¿Por qué? Porque además de eso, este hincha, cuando fueron los policías a pedirle que se calme, que se calle, que respete al técnico y que aplaque sus ánimos, pues respondió de mala manera contra los policías, se portó, se insolentó. Y como tú bien sabes, es una contravención insolentarse,
claro,
con la autoridad.
No puedes faltar el respeto a la ley, por más de que creas que tú tienes evidentemente la razón.
Y en este caso no tuvo la razón, desde luego, este señor, porque lo único que querían hacer es pedirle que se marche del recinto deportivo, porque su comportamiento no era adecuado, ¿no? Entonces, si reaccionó de esa manera, lamentablemente ahora este señor está preso. Pero como bien dijo un policía, esto es para ir sentando precedentes, para ir mostrando que a la cancha no puedes ir a hacer lo que se te dé la gana, porque
me parece correctísimo.
A pesar de que no hay tanto control, que nos parece que podría mejorar, sí se controla. Tampoco vamos a irnos al extremo de decir que no hay seguridad
de
nada.
De todas formas, me parece que en Guayaquil está la cuestión del control en los espectáculos públicos y en este caso en el fútbol mucho mejor que aquí en Quito. Aquí, bueno, en nuestra ciudad tenemos que mejorar
bastante.
Y
lo que sí te digo es que lamento mucho por este señor, tiene que trabajar y todo lo que sea, pero su comportamiento no fue el adecuado y sí, recibirá, y ha recibido el castigo con no sé, ¿no?
Lo sentimos mucho.
Lo sentimos, pero bueno, con esto Emelec arriesgó su punta. Vamos a irnos con un sabrosísimo entremés musical, ¿verdad, Eddie?
Sí, viene siendo tiempo y como tú eres el DJ, tú sabrás lo que buenamente nos programas.
Déjame pensar.
Bueno, nos portamos malcriadísimos, ¿no? El pasado fin de semana nos saludamos a todos nuestros amigos, compañeros y demás que son padres. Un feliz día atrasado para todos y cada uno de ellos que nos escuchan. ¿Qué sé yo? Golpe de la Maru, del mismo profe Manos.
¿Quién más es padre?
¿Quién más es papá? La verdad es que no sé ya quién
el
más.
Mi pana Juan Pablo, que por supuesto estuvo acá de cumpleaños este fin de semana. Algunos. Hoy vamos a escuchar. Verás, tengo, bueno, como toda la música, el rap también es muy muy amplio y hay gran cantidad para elegir. Pero hoy día vamos a irnos con más los orígenes, o a intentar al menos poner algo medio significativo. Voy a ver si pongo algo de Grandmaster Flash, voy a ver si pongo algo de Wu-Tang Clan, que vendría a ser uno de los grupos pioneros en lo que sería masificar el rap, ¿no? Y depurar un estilo de rap más actual. Voy a poner de NWA en la medida de que nos dé el tiempo, que es el origen, uno de los orígenes de lo que sería el gangster rap. Hay que hablar un poco de esto, ¿no? Es esta música que, si bien tiene a veces matices violentos, incluso misóginos, por ejemplo, si tú te pones a analizar letras de la NWA, que es Niggas with Attitude, el nombre completo, tenían letras realmente atentatorias, se dice,
que atentan
contra la mujer, contra el orden público, contra la paz. Sin embargo, hay que entender estas letras y estas canciones dentro de su contexto histórico y dentro de su lugar geográfico, ¿no? Muchas de ellas salen con historias del Bronx, del New York City Underground, de una sociedad totalmente violenta y asustada, como es la estadounidense, porque es una sociedad asustada. Ese creo que ese sería el término adecuado, ¿no?
Todo lo que es el downtown neoyorquino y también del otro lado, en Los Ángeles, que
claro, y Los Ángeles, porque claramente hay una división entre la costa este, la costa oeste,
la famosa
raperos de un lado y otro,
los Crips y los Bloods,
y que es ha llegado incluso a evidenciarse en el rap. Por ejemplo, si tú sabes Cypress Hill, que no es un rap puro, pero que tiene matices de un rap un poco más hardcore, así más veloz. El uno de los cantantes, ambos cantantes estuvieron enrolados en los Bloods.
Claro.
Incluso uno de ellos recibió un disparo en el pulmón, y desde ahí ellos empezaron a hacer música sobre lo que les había sucedido cuando fueron militantes de esta banda organizada, de esta gang que eran los Bloods allá en Estados Unidos. Fue Be Real el que estaba involucrado, pero el otro MC, que no recuerdo el nombre, fue el que recibió el disparo. Desde ahí en adelante ellos se abrieron un poco de este ambiente delictivo, sin embargo les han quedado esas malas prácticas, como son la relación con las drogas, el trato un poco irreverente y malvado hacia las chicas, que bueno, no es algo lamentable que se da en el rap, ¿no? Pero lo más triste no es aquello, porque finalmente son canciones, ¿verdad? Tú puedes cantar y hacer una canción de lo que sea. Finalmente, si concuerdas con la idea de que el arte va por el arte, no creo que lo puedas cuestionar desde una perspectiva moral. Sin embargo, el problema es cuando se lo aplica, porque, por ejemplo, tú ves aquí los raperos ecuatorianos, muchos son o tienen un origen bastante cómodo a veces, y sin mayores dificultades. Sin embargo, por el afán de ser hip hop, de ser rap, de ser rapper, se involucran en cuestiones delictivas con ese afán, con el afán de completar una pinta, de completar un estereotipo, o de ser alguien, ¿no? De buscar identificarse con algún movimiento cultural o lo que quieras.
Y que lastimosamente...
Lastimosamente muchas veces estas cosas degeneran en reyertas, incluso en crímenes, y en cosas que terminan afectando a los jóvenes, porque yo conozco aquí mucha gente que sigue el rap, que hace breakdance, y que no se involucra en problemas, que sencillamente viven vidas más sanas, y le ven al hip hop como una cuestión de creación, una cuestión de diversión, al mismo breakdance como una cuestión más deportiva, y no se involucran en la parte así delictiva, que también la tiene el rap por sus orígenes, pero que es algo sobre lo que se puede hablar, pero no hay que forzarse a vivirlo, sí, ¿cachas? Sí.
Es como nosotros que hacemos capoeira, que también tiene su matiz delincuencial.
Claro, lo que fue en el pasado, no nos vamos a meter a ser delincuentes por ser capoeira. Sí. Es exactamente, y creo que hay que hablar sobre ese tipo de cosas, porque es una música que se menosprecia por esos matices, pero sin embargo creo que tiene su valía. Vamos a escuchar así a los Wu-Tang Clan, esta agrupación que tuvo como 9 MCs, que lo que buscaban era crear buena música, acaparar el mercado rap en los Estados Unidos. Ellos surgieron por allá en los 90, su primer disco, si no estoy equivocado, que voy a poner, es del año 94, voy a poner una de sus canciones más representativas, que se llama Cream, que tiene un doble sentido, ¿no? A esto de la crema, la pasta y el crimen, ¿no? Se llama Cream. Es un tema muy conocido, insignia en el rap, y que valió a este disco ser uno de los primeros discos de rap en conseguir platino. Este disco fue platino, ¿eh? Ojo.
Vaya ahí. Bueno, entonces nos vamos con The Wu-Tang Clan y ya volvemos.
Ajá, esto es Enter the Wu-Chiri Six Chambers. Wu-Tang Clan Cream here in Fútbol y Asociados.
Ya regresamos.
Ya volvemos. Nos vamos a volver. Ya venimos.
Word up. Look out for the cops, though. Cash room. Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's. Niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me, cream it. Yeah, check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me, cream it. The money, here we go. Check this shit. Yeah, I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the go-to. Way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking moves at 16 and running up in gates and doing hits by high stakes, making my way off fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the door off, sticking up white boys on board. My life got no better, same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong rap, so I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to tech notch. Bow, move from the gate now.
dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. A man with a dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. Don't play me short, now I face incarceration. Pacing, going upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world, no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. No, I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's it worth? To give up, so I seek the old earth, who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots, all on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. Shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted that what the life is hectic. Dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Niggas got to get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash can't just get by no more. Get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo.
Fútbol asociado.
Estamos aquí nuevamente en Fútbol y Asociados, sorteando las dificultades consabidas de conectar un poco de aparatos para llevar a cabo este FYACast, ya que básicamente somos dos yamingos haciendo el trabajo que por lo menos hacen unos 4 o 5. Uno que ha visto desde cerca cómo es la radio profesional, ¿no? Pues bueno.
Sí, oye, me ha fallado este reproductor, ya no lo voy a volver a utilizar.
Esperemos.
Ajá. Y eso que quise, verás, quise poner música del toca cintas, así de casete. Quise poner Public Enemy. Tiro de gracia, tuve un montón de cosas que lamentablemente no van a sonar el día de hoy. Para finalizar con lo del hip hop, lo del rap más bien, hip hop sería lo global. El rap es lo que se canta, es música rap. Cuando se dice música hip hop hay evidentemente una equivocación en el concepto, porque el hip hop se podría decir que tiene 4 vertientes, 4 caras, la una el freestyle, que es el rapear. Con una pista base, en un momento que se llama improvisar, ¿no? Sería sin algo ya prefabricado antes.
Digamos ahí la lo versión que gringa sería, de los amorfinos, una cosa así.
Ahí lo que sería el b-boy, que es el breakboy, que baila breakdance. Y lo que sería también el arte del graffiti, que es una de las cosas más hermosas que tiene el hip hop, sin duda alguna. Y tenemos la música, desde luego. Eso sería, entonces, recordar que, o simplemente puntualizar que la música es el rap. Eso es.
Bueno.
Escuchando hoy día rap, ¿por qué no habíamos puesto rap?
Listo.
Sigamos con la fecha, Eddie.
Entonces, a las 6 de la tarde había oficializado y había empezado el encuentro entre Liga y Nacional. Partido jugado en Ponciano. Y bueno, este partido
Básicamente Liga lo sentencia en el primer tiempo de una manera rápida y efectiva, aprovechando las virtudes de su goleador como Claudio Bieler, que anda en racha, se nota claramente al ser el absoluto goleador capo cañonieri de nuestro torneo con 15 goles. En cuestión de 20 minutos hizo las anotaciones. Nacional intentó, de hecho, sobre todo en el segundo tiempo hubo pasajes del partido en que los dominó, pero básicamente ese dominio que no se traduce en un peligro real, grande, y que pueda luego verse reflejado en goles. Lo que pasaba en este partido, diga más bien pudo, supo administrar su buena ventaja conseguida rápidamente, ya te digo, en el primer tiempo, y me parece que guardó un poquito de fuercitas para lo que va a ser la Recopa el día de hoy. Muy importante el haber conseguido esa victoria, ya que lo acerca al Club Sport de Melec, y de hecho el objetivo era que al menos no perderlo de vista, porque de todas formas se daba por descontado la victoria de los Eléctricos frente al técnico. No se dio, entonces
esto le echó una gran mano a la Liga de Quito. Oye, que le ganó fácil al Nacional, ¿no?
Claro, ya te digo, sentenció rápido el partido y Nacional no pudo realmente efectuar acciones contundentes de ataque. Se vio que hizo mucha falta gente como Wellington Sánchez, como Edmundo Zura, no estuvo en su mejor nivel Michael Quiñones, no sé qué tanta... también me parece que hizo falta Eric de Jesús de ahí, Frickson George no hizo casi nada, un muy bajo aporte en lo que es las salidas por la banda.
Es que claro, también Nacional tenía que encarar con las bajas, ¿no?
Sí, eso tuvo muchas bajas en este partido. Lo habíamos anticipado que iba a ser muy difícil para Nacional, dado la cantidad de ausencias que tenía para este partido.
Así es, Liga se adelantó con goles. Bueno, dos goles de Claudio Bieler, el primero minuto 10 y el otro minuto 25, y se sentenció el partido. Sorprende que un equipo que estaba pensando en otra cosa, porque es cierto, ¿no? Liga, su prioridad ahorita es la Recopa, que la juega hoy. Entonces, que haya sido tan fácil para Liga ganarle al Nacional.
Supo,
a lo mejor
supo,
lo
supo
que
asestar está... los golpes.
Sí, a lo mejor Liga ya recuperó esa concentración que habíamos mencionado en programas anteriores. A Liga lo que le faltaba era concentración para sostener resultados y para marcar los goles. Fineza le faltaba un poco.
Y no, el Nacional en cambio le faltó contundencia y asimismo desconcentraciones al principio del partido. ¿Qué podríamos decir? No es lo mismo que juegue ahí Lisandro Torres, que tiene muy pocos partidos en el año, que juegue Pavel Caicedo, que ya está encendido en lo que es el campeonato, ¿no?
Una de las mayores dificultades para el Nacional fue aquella. Ya llegó el refuerzo ofensivo de Liga Deportiva Universitaria, Ariel Graf. No, Ariel Graf, creo que es.
Sí, ¿no? Sí, jugador Graf. Sí. Steffi.
Dicen que es un muy buen goleador.
Sí, eso es lo que hechuras. Cuentan,
¿tú,
rumoran.
¿Tú qué sabes ver a veces más fútbol argentino que yo? ¿Qué le has visto?
Es jugador de Lanús y la verdad dicen que es un gran goleador y algunos me han colaborado con eso, pero en Lanús el que yo me acuerdo era de Pepe San. Y no sé, de pronto sí ha de ser bueno, ¿no? Por algo ha hecho buenas campañas del Granate en estas últimas temporadas.
Ya regresó Ran Berbera, está habilitado.
Pero hoy no juega, ¿no?
No.
Nah, pues, ni a
creo que hoy día puede jugar, dijeron ya Ran Berbera. Ajá. Incluso Lara, dijeron, no sé.
Pero sí los habilitó la federación y bla,
sí,
bla, bla.
Sí, sí, sí. Bueno. Incluso Lara, ya Liga rearma. Bueno, lo que nosotros habíamos analizado, Liga necesitaba primero el mediocampo, recomponerlo y trae dos jugadores fundamentales para hacerlo. Trae a Ran Berbera y lo trae a Lara. Creo que con eso Liga cubre las necesidades que va a tener por la salida de Manso y porque además necesitaba, con o sin Manso, reforzar ese mediocampo. Y se vuelve un equipo mucho más pesado en la ofensiva. Creo que Liga...
Siempre y cuando se supone que para eso se lo trae Graf y siempre y cuando resulte, ¿no? Porque sí, lastimosamente a Liga últimamente no le han resultado las contrataciones de delanteros con más cartel. Dígase Navia, dígase Chengue Morales.
Nará.
Y ahí está. Veamos qué tal le resulta este
argentino. Sí, y hace rato que no le resultaban, me acuerdo, los extranjeros de la liga. Los últimos buenos que hemos visto, por ahí Chorrillano.
De hecho, el 9 jamás le ha
fallado. Eso te iba a decir, siempre le ha fallado. En otras posiciones, el 9 le ha estado fallando. Nacho Riz. Bueno, hay un montón. Mejor ni nombremos, porque hay un millón.
Y luego le fue bien en este equipo, en el...
En el Rocha, ¿no era?
No era el Danubio, me parece.
Sí, Danubio, tienes razón.
Claro, y paquetazo, lo mismo se yaquea, un desastre.
Millones, mano, de jugadores que le fueron
un mal. Un Schiavi, ñaño mellizo malvado del que
de juega. Rolando.
De Rolando también. No, pero esa era defensa, ¿verdad? En fin, bueno, eso con este partido.
Tuvo algo así como 7000 personas.
No hubo presentes. Mucha gente, no hubo mucha gente.
Y se presume que este es uno de los motivos para los que haya pasado la lamentable catástrofe. Que no sé si quieres tocarla ya o.
Yo creo que para toda esta situación matamos rápido a la fecha.
Bueno, y sí, siguiente partido, Eddie.
Creo que es un punto aparte, ¿no? El otro partido que se jugó en sábado, el último, a las 8 de la noche.
La Capira,
Liga de Puerto Viejo versus Deportivo Cuenca. Un partido que tuvo sus emociones, pero más que nada partido del segundo tiempo. El primero, horrible, aburrido, mal jugado, feísimo. Yo quería verlo un poquito, en ese momento pues,
estaba celebrando.
Sí, sí.
Estaba relajado luego de toda la jornada.
Claro, todo lo que
cansada
fue.
Cansada de agarrar el cordel.
Todo lo que fue el
toda una ceremonia que estuvo espectacular. Muy felicitaciones bien a todos quienes hicieron ese maculele que le salió.
Sí, sí.
Magnífico, a todas, ¿no? A todas. No, también todo. Creo que había algún.
Todas muchacho. Y todos.
Había algún muchacho. Sí, había
muchachos.
No, muchacho.
Claro, había chicos y chicas, pero me sorprendió cierta pareja que hizo maculele con machetes, muchachas. Que
bueno,
no me lo esperaba, pero bueno.
Sí, oye, qué fuerza de las chicas. Y
no, bueno, qué agallas, se podría decir, porque yo no hago ni muerto maculele con machetes.
Quien no sepa qué es maculele, investigue en el internet.
Sí, googlealo, wikipedialo.
Póngale, hermano, no maculele con machetes para que vean lo que hicieron las chicas.
Sí, sí.
Bueno. Oye, aquí el resultado terminó 2-2. La Capira con las justas rescató el punto porque se le estaba escapando.
Así es.
Y esto le había dejado un mal predicamento.
El segundo tiempo fue muy emocionante, en cambio. Se había adelantado el Deportivo Cuenca. Gol de Matamoros, si más no me equivoco. No, más bien confírmame. Ah, es cierto que aquí este medio no tiene.
¿Qué cosa?
La ficha esa, que de hecho yo por ahí me la conseguí.
Los goles, ¿quieres saber?
Bueno, ¿con quién había hecho el primero de el cuadro del Deportivo Cuenca? No me dice. Era de haber traído yo mis estadísticas. Ah, creo que fue Marco Quiñones. Ah, no, fue Chila, que Chila hizo un golazazo.
Ah, sí, tienes razón.
Que fue un disparo impresionante, lo venció ahí a Esterilla. ¿Qué pasa con Manuco? ¿No sabes que está lesionado o algo así?
No tengo idea, la verdad.
Bueno, eso se había adelantado el Cuenca, luego...
Javier Chila fue el autor.
Así es. Un golazo.
Minuto 53.
Tanner Pache había entrado al recambio. Concreta el empate. El boliviano, que sigue siendo uno de los mejores aportes de este torneo en general. El mejor extranjero de Liga de Puerto Viejo. Largo, lejos. De ahí viene el 2-1 de Oleg Gunnar Preciado. Este muchacho es que ahí está, loco.
Entra, y qué cambio, buena celebración de Preciado.
Genial.
Yo me paré poco más, me paraba a aplaudir. Hermoso. Le agarró la garrotera, loco. Qué maestro,
la
qué maestro.
Garrotera del chavo,
no,
loco.
Qué maestro, Preciado. Y además porque está jugando bien. Mis respetos sí. Hacia... No tengo el efecto
de la garrotera. No, y como que ya me voy a reír. Es imposible para mí silbar mientras esté.
Qué maestría. Una celebración que se merece estar... Ser recordada por todos los futboleros. Y
sí, es muy bien, para todos los amantes del maravilloso
original, loco,
del...
Nuevamente aquí hacen las de Spider-Man eran originales, pero de ahí se hacen la de los disparos, la de los mortales,
la del perrito,
la de ilústrame la botita, la de cógeme los sueltos, la de... todas esas ya se han hecho en otro lado, pero... Yo nunca había visto, bueno, había el Chamagol González, ¿no? Que celebraba como el Chavo, pero la garrotera nunca la había visto en ningún otro lugar. Probablemente se la habrá hecho, pero creo que esta debería trascender.
¿Sabes cuál fue la mejor celebración que yo he visto en mi vida? Que bueno, pero la garrotera sí está por ahí. en el fútbol peruano, bueno, no me acuerdo el Juan Aurich, alguno de estos equipos chicos de Perú. Bueno, mete el gol el jugador y se va corriendo hasta el camión de los bomberos que estaba estacionado y se subió y se puso, o sea, a manejarlo, obviamente sin las llaves, pero todo genial. Muy bueno.
Se ha visto de todo, la de coger el... Hizo sentar en la banca, como ya me voy nomás, descolgar el teléfono.
Encontraron el reloj.
El reloj, todo ese tipo de cosas.
Buenazo, ¿no? Luego finalmente viene el 2-2 de Liga de Puerto
Viejo. La flechita de Cupido que me...
Ah, de mi vecinito, eso. Paul Guevara,
no
sí.
No me gustaba.
Bueno, es que nos anotó tantos goles que tanto...
Bueno,
excelente. Era medio ingrata recordación. No,
era el 2-1.
Era mi vecino.
Era el 2-1.
Sigue siendo.
El gol de Preciado, ¿no?
Viene el 2-2, obra de Cristian Márquez, este delantero que viene anotando seguido. Es muy interesante la labor que realiza este jugador. Ya va 3 goles. Hay que ponerle el ojo, ¿no? Sí, porque el Liga de Puerto Viejo tiene Danner Pache con 6 goles. De ahí el famosísimo Cocacho Macías tiene 3. Y Cristian Márquez también.
Cocacho igual, le tomaron el pulso y sigue ahí siendo un jugador más de...
Sí, lo que pasa es que es hábil y como que es el jugador así de esos que se... ¿Cómo te explico? La afición le toma cariño, ¿no? Que se roba el corazón.
Pero claro, lo que pasa es que ya Cocacho decía,
de
ahí
casa.
está un jugador ya para la selección y creo que no tiene el nivel, pero para ser
seleccionado. Y es un jugador de la casa, entonces tiene muchas razones para ser querido por la afición manavita. Bueno,
se le escaparon los puntos al Cuenca y fue un partido muy interesante, sobre todo al final.
Listo, viene el único partido que se jugó en domingo. Macará versus Barcelona, como dirían nuestros colegas costeños. ¿Qué pasa con Barcelona? Oye, qué partido más malo que jugó el cuadro amarillo.
Yo creo que es la culminación de una etapa. Es como que los jugadores dijeron ya que pase lo que sea y se notó. No había ganas, no había intención de rescatar nada. El partido se jugó a la que sea, a lo que salga.
Y Macará hizo, cumplió. No es que fue un muy brillante partido de Macará. Yo creo que a partir del segundo tiempo fue que básicamente Macará vio que podía ganarlo, ya que no tenía un rival motivado.
Es que no podía ser tampoco un partido brillante de Macará, porque estaba enfrentando un equipo que no ponía mayor resistencia, que especulaba y que sigue demostrando los mismos errores de todo el campeonato. Cero juego de banda, cero amplitud de campo, cero profundidad ofensiva, incongruencias en la salida desde la defensa, mal manejo en el mediocampo, pobre propuesta ofensiva. Todo esto tendrá que cambiarlo el estratega argentino Shop.
¿Vos?
Shop.
¿Vos?
No,
Juan Manuel Llop.
Juan Manuel Llop. Ya vio lo que tiene que agarrar Llop.
A lo lejano pronunciémoslo, sería Llop.
Llop.
Llop. No, bueno, Llop, loco. Sí.
Llop.
Lo vamos a pronunciar aquí, hagamos un mutuo acuerdo.
Job.
A lo quiteño, Job.
Job. Yeah. Entonces Job tiene, ya vio lo que tiene que agarrar, ¿no? Ya vio el equipo que... Es que sí, Barcelona, yo creo que tiene jugadores, o sea, como para armar un equipo
cada
competitivo.
Cada técnico que dirige Barcelona agarra un hierro caliente, hermano.
Así es, ya se quemó los dedos. Por cierto, hoy día iniciaba ya el trabajo.
Ya llega Job.
Simón, ya hoy día iniciaba Job y será de ver cómo le va. Ahora, lo que tiene que hacer Barcelona es primero dejar de hacerle caso a la prensa. Lo primero que tiene que hacer Barcelona.
Sí, nada nos para en bola trabajo.
Exacto, es lo primero que tienen que hacer los directivos de Barcelona, que han sido un cúmulo de errores a la hora de seleccionar jugadores, a la hora de dar continuidad o no a los técnicos. Y esta directiva que es joven, a la que hay que reconocerle un gran mérito, que es, han resuelto varios juicios y problemas legales de Barcelona.
Y eso, entonces, es importantísimo.
Eso no dice la prensa, pero...
Aunque sea para que, si bien, qué sé yo, puede y es muy probable que esta dirigencia se vaya de Barcelona sin haber logrado títulos. Pero al menos deja el camino más tranquilo para la próxima, ¿verdad?
Deja baños decentes, pues deja una banca de suplentes al nivel de lo que es el estadio Barcelona. Deja una suite presidencial de lujo. Deja un estadio refaccionado. No creo que vaya. Oye, lo que pasa es que has visto cómo eran antes los baños y los vestuarios de Barcelona. Ahora te invitaría a que entres a la página de Barcelona para que veas los vestuarios de Barcelona. Son personalizados con las fotografías, los números.
Como es en el primer mundo.
Como es en Europa. O sea, vos vas a esos camerinos y fue Barcelona el primer equipo desde que llegó esta dirigencia que se dio la molestia de hacer unos zona de calentamiento magnífica. Tienen jacuzzi en el baño.
Y sobre todo, acorde a lo que es la historia de Barcelona, que Barcelona siempre es pionero. Pionero en tener un estadio a primer nivel. Y todo
la banca, o sea, yo recuerdo que esta dirigencia, es que esas también son las diferencias, ¿no? Recuerdo que la dirigencia de Maruri le obsequió a los jugadores, a la institución, las nuevas bancas de suplentes con esos asientos tipo coche de F1, así todos bien afelpados, con una cuerina italiana y toda la cosa. Y luego Liga también le dio a sus jugadores, pero como premio e incentivo por pasar a semifinales de Libertadores. Entonces, creo que eso demuestra también, ¿no? En Barcelona todo les llega a los jugadores de una manera fácil, en cambio en Liga se los hacen notar que se están ganando algo, ¿no? Pero regresando a Barcelona, todo este tipo de acciones ha hecho son directamente de la dirigencia, y que nadie se las reconoce, no se las reconoce la prensa. Porque obviamente el fútbol es lo que más llama la atención en una institución, pero recordemos que se están saneando cuentas, se están resolviendo litigios legales.
Es más,
y se ha reunido 10.000 hinchas, imagínate 10.000 socios de Barcelona
para nuestro
13 años de campeonato.
Para nuestro campeonato y nuestra economía es una cifra impresionante.
No vamos a decir tampoco que no ha habido grandes equivocaciones a la hora de traer extranjeros, porque se ha despilfarrado mucho dinero también, ha habido gruesas equivocaciones.
En lo que es la parte de fútbol han fallado, Iván.
Pero hasta en el básquet le fue bien a Barcelona. Entonces creo que siempre hay que pensar un poco más allá de lo que les dicta el estómago.
Sino
y
que
decir
también
al aire, ¿no?
No se hace un análisis más profundo. Es más o menos lo que pasaba con la alcaldía de Quito, loco. No, que no hace nada, pero anda a ver lo que es el trabajo que se lleva a nivel de alcantarillado, de agua, de esas obras que no son relumbrantes, no se ven, pero que te hacen vivir bien, ¿no?
Que son fundamentales.
Los servicios, ponte en la ciudad, para mí, yo creo que ese tipo de servicios son excelentes. Aquí el problema es la seguridad básica y el transporte, pero eso es bien complicado, lo del transporte. Mejor ni me meto. En fin. No, es que sí, loco.
Sí, es muy difícil.
Por la topografía misma de Quito.
Regresando a esto, ya va a haber tres refuerzos extranjeros, está confirmado, al parecer.
Se va Florentín.
Al parecer el que se va es Florentín, sí, porque ¿no? Resulta que a Román ya lo había manejado en Libertad o en algún partido, en algún equipo paraguayo. Yo antes no sé en cuál haya sido. Creo que fue en Tacuarí.
En fin.
Bueno, el hecho es que eso le daba una pequeña ventaja. Y se verán tres refuerzos que a más tardar, creo la siguiente semana, ya se van a promulgar. También lo que pasa es que ya se creó la polémica, ¿no? ¿Qué va a pasar con Duffer Allman? Porque Job viene con
su
preparador físico. Y fue muy, muy, muy inteligente la respuesta al paso que sacó la dirigencia de Barcelona. Simplemente van a haber dos preparadores físicos, lo cual me parece muy lógico, porque si algo necesita Barcelona es buena preparación física para encarar en la altura y de local lo que necesita.
Y Duffer Allman es alguien que conoce cómo se trabaja, sobre todo en la cuestión de la altura.
Es que recuerda qué le ha pasado a Barcelona, y es algo que le puede pasar, por ejemplo, al Quito también, a todos estos equipos que están de capa caída. Si empiezan a recomponer su juego desde la mitad de torneo hacia adelante, van a llegar con una carga física impresionante al final, a la liguilla, en el caso de clasificar. Recordemos lo que le pasó el año anterior a Barcelona. Llegó quemado a la liguilla, con una seguidilla de partidos ganados, con un invicto muy largo, pero no le avanzó para sostener la campaña al final.
Así es.
Entonces creo que eso es lo que necesita Barcelona, y hay que acabar ya con esta polémica. Y cerremos de una vez el partido. Una figura fulgurante una vez más fue Gabriel Fernández en el equipo del Macará.
Como
Lito Garcés,
siempre,
que se sacó
Garcés,
la pica de no haber podido jugar en Barcelona, marcó al minuto 57 el primer gol. Luego Gabriel Fernández de penal marcó al minuto 65. Creo que no hubo penal aquí, pero la historia del partido no hubiera cambiado mucho.
Muy importante el aporte de Garcés. Me parece que ya tiene, ¿cómo es esto?
¿Qué? ¿Cuatro goles?
Y ya le quita el peso de ser goleador a Gabriel Fernández. ¿Te acuerdas que hacía unas 8 a 10 fechas hablábamos que cerca del 75% de los goles de Macará eran obra de Gabriel Fernández? Ahora ya se ha reducido a la mitad y ya tiene alguien como Lito Garcés que le está ayudando.
Se me está olvidando también de mencionar el nuevo refuerzo que trajo la Capira, no sé si lo tengas por ahí, me lo mencionas en un momento.
Barcelona, ¿con quién jugaba la próxima fecha?
Con Espoli.
Listo.
Bueno, oye, ahí cerramos creo ya la fecha del fútbol nacional. Y pasamos directamente a la tabla de posiciones, ¿te parece?
Bueno, vamos a dejarla para luego del corte, la tabla, loco. Ahorita,
sabrosísimo.
Yo creo que es bueno ponernos a hablar de esta situación de la inseguridad en los estadios y lo que aconteció con el chico David Erazo, miembro de la barra del Nacional. Sabes que, bueno, tú sabes, yo soy hincha del Nacional y ciertamente es un dolor especial eso que le pase a un miembro de tu equipo, de tu hinchada mismo. Es más o menos, podría equiparar a perder un compañero de clase, una cosa así. No sé si te ha pasado que haya fallecido un compañero tuyo de clase, una situación por el estilo. Y claro, es un golpe doble para mí, porque, qué sé yo, Liga es el rival. Y si hubiera muerto un chico hincha de Liga, igual yo creo que más que nada me hubiera sentido demasiado culpable, porque las cuestiones que habíamos explicado en el blog, ¿no? Uno cuando es chico cree que es muy chistoso, muy divertido botarles cosas a los de la otra barra y provocarles
y
esas cosas que ves en qué pueden terminar, ¿no? Porque finalmente, qué sé yo, gente como tú y yo, qué sé, por un rato de chamos nos dejamos llevar por estas situaciones, pero luego pensamos y decimos, no vale la pena, se puede disfrutar el fútbol de otra forma. Y de todas formas, qué sé yo, hemos sido criados de una forma en hogares relativamente sanos, con sus problemas, pero por gente sana, con valores sólidos. Y eso no es lo mismo que mucha gente que integra esta clase de barras bravas. Y no solo hablo de Liga, hablo del caso de Barcelona, de Melec, de Nacional, del Quito, que claro, tiene que entre su gente y en la misma barra organizada, porque tú no puedes satanizar a qué sé yo, a la muerte blanca. Hay gente, nosotros mismos conocemos gente que en verdad hace eso de y me refiero estrictamente a alentar de todo corazón, hincha a muerte, o sea, de ese a muerte subjetivo, o sea,
que de convicción, no del afán de dañar.
Y de hecho son la mayoría, pero entre estos siempre hay gente que tiene realmente problemas.
Vamos a analizar primero el hecho
y provocar este tipo de gente puede tener consecuencias como la que pasó el sábado.
Claro, vamos primero a analizar que el fútbol, por el hecho de ser un deporte popular y que llega a clases muchas veces más desposeídas y con mayores problemas en consecuencia, es proclive a que siempre haya, es un caldo de cultivo para que se generen este tipo de situaciones agresivas, violentas. Y es lógico, es que la gente que va al fútbol muchas veces, hablamos de educación, tanto de educación empírica como educación formal, de educación recibida en la clase, en la casa sobre todo, y de educación que te da la vida. Entonces, a veces la gente tiene esos resquicios y esa falta de orientación, podríamos decir, incluso porque hay mucha gente que va al fútbol y lo toma como una llave de escape para dejar destapar y correr las tensiones. Mucho se habla que sí, la gente va a gritar, a veces hasta el insulto y todo este tipo de cosas, las groserías, son como un pacto aceptado, están dentro de un convencionalismo que se entiende del fútbol, porque es una actividad plenamente intencionada a que la gente desfogue energías, a que la gente se entretenga, a que la gente vaya y se relaje. Sin embargo, cuando no existe un mayor cimiento en educación, en los valores, puede degenerar en actitudes mucho más ofensivas, mucho más hirientes, que en la antigüedad no pasaban de ser una puñetiza, como sabíamos decir, ¿no? Una golpiza. Pero en esta ocasión ya estamos hablando de cosas mayores, del uso de arma blanca, de cuchillos, puñales, con la intencionalidad de hacer daño, que es
mucho distinto. Nuestra sociedad ha cambiado, lastimosamente. Ya no se vive esa franciscanidad de antaño. Y
pero claro,
ya los valores son otros.
Los códigos se han perdido, los códigos los hemos perdido, porque hay que incluirnos, ¿no? Hemos traspapelado un poco lo permitido y lo no permitido. Y creo que definitivamente no está permitido que utilices armas contra cualquier persona, incluso bueno, en defensa propia, peor con una motivación de fútbol y de cuál es la barra más grande, cuál es la hinchada más poderosa, más peligrosa, o el equipo que más preeminiscencia tiene. Creo que no hay ningún justificativo que pueda venir al hecho. Y se pierden los códigos, hemos perdido esos códigos de nobleza, de respeto. Y cuando sucede esto, que es un fenómeno generalizado, porque es algo que sucede en todo el mundo y que nos ha pasado a todos, que en cierto momento traspapelamos la visión de lo correcto y de lo incorrecto, que a veces no encaminamos bien nuestro juicio, y que sobre todo en el fútbol, que es un fenómeno masivo, porque ahí se aplica esto de la bola, de la masa, donde se funden las voluntades, se funden las emociones y se pierde y se deja a un lado la individualidad. Tú sabes que precisamente el fenómeno masivo del fútbol implica que tú fundes con la masa un sentimiento, y en ese momento los valores incluso que tú puedas tener como persona llegan a desaparecer, porque tú puedes ver a gente muy tranquila alterarse en un instante tan emotivo como el fútbol, incluso insultar y todo este tipo de cosas. El hecho de saltar como locos, todo lo fulgurante que llega a ser el fútbol, es precisamente por ese fenómeno de masas en el que tú pierdes tu individualidad, tus valores, tu juicio incluso como persona, y te sumas a un conglomerado que tiene que ser manejado por las autoridades. Entonces ahí caemos en que si le sumas de por sí a que al fenómeno futbolístico es algo totalmente emotivo, donde se pierde incluso la racionalidad por ciertos momentos, si le sumas a eso que la gente detrás tiene bajos valores, tiene grandes problemas psicológicos, económicos, emocionales, se enturbia esto, ¿verdad? Y si no hay un control adecuado, necesario y bien encaminado por parte de las autoridades, de la policía en este caso, pues las cosas degeneran en lo que está sucediendo. La violencia, que hay que recalcar, en el Ecuador ya está instaurada, en nuestro fútbol ya está arraigada, no es algo que va a llegar, porque si sigue con ese discurso de que no hay que permitir que venga la violencia y no hacemos nada, y seguimos diciendo que es algo como que estuviera lejano, cuando ya desde hace... no más de presente. 6 años está aquí,
más que presente.
Y
bueno, gente como tú, como yo, que normalmente hemos ido a las gradas y no hablamos desde lejos, nos ha tocado vivir, nos ha tocado experimentar esta situación de la violencia. Bueno, es verdad, nosotros conocemos de esa situación y...
yo incluso conozco gente y tú también, conocemos,
claro,
gente,
los dos conocemos gente que
de
son,
las hinchadas. Conozco yo a presidentes de barras y
digamos,
sí, conozco,
a gente, digamos, a gente que
está involucrada en el medio.
Y...
sí, pero ¿qué te iba a decir? Ahora, el problema es que las barras bravas como organizaciones, como agremiación, por el hecho de manejarse de una manera mucho más libre, de una manera poco profesional, se podría decir, permiten que cualquier persona se les agreme, que cualquier persona se les junte, ¿verdad? O que cualquier persona bajo el mismo color de una camiseta o de un sentimiento se les una, sin necesariamente ser conocidos por, muchas veces, por los dirigentes de barras y cosas así. Y esta gente muchas veces es la que hace los disturbios, la que encamina mal la intención del carnaval que buscan poner en las gradas las hinchadas organizadas. Muchas de ellas incluso tienen ese ánimo beligerante que desciende desde sus dirigentes, y es cierto, y eso hay que reconocerlo, pero creo que a veces no se dimensiona o no se tiene la intención de dañar al punto de asesinar a alguien. O sea, creo que existe esa intención de rivalizar, de discutir y todo, de medir aliento, de medir capacidad de convocatoria y todo eso, pero no al punto o al extremo de asesinar personas.
Claro, tú entiendes, en la psiquis hay gente, y creo yo la mayoría, que entiende hasta qué punto llegar en esta situación, y hay gente en la que no, y a la que con palabras, con terapias, talleres, no le vas a remediar. Ahí es cuando se necesita, en verdad, tomar en serio lo que es la violencia, en lo que es las autoridades, policía, gobierno. Me parece que aquí debe meterse directamente el gobierno a ayudar a mantener la paz en lo que es los espectáculos públicos, ya que, ya te digo, es como en todo el país, como en todo el conglomerado nacional. La mayoría de nosotros intentamos ir por la vida tratando de hacer las cosas de acuerdo a lo que establecen las normas, pero hay gente a la que simplemente no le interesa hacerlo así, y que no le vas a cambiar hablándole bonito. Aquí, claro. Gente, lastimosamente para eso existen las leyes, para eso existen los castigos, para eso existen determinadas acciones y a tomar que, con gente con la que no vas a razonar.
Claro, y lo que te digo, ¿no? Ahí la gente a la que tú te refieres es la que va a purgar penas, dolores y a desquitarse en el fútbol, ¿no? Gente que de ser maltratada busca un espacio en el que también pueda maltratar, porque lamentablemente eso es lo que te han enseñado en el colegio, es lo que te han enseñado tal vez en la casa y es lo que te enseña diariamente los medios de comunicación, en la tele, en la radio. O sea, es que es así, ¿no? No hay una orientación y es multifacético cómo se desvirtúa la violencia, cómo la violencia te contamina y te intoxica. El Manos, por ejemplo, justo dijo algo, ¿no? Quien hizo esto, quienes hayan hecho esto, simplemente están intoxicados de violencia, al punto en que pierden su razón, pierden todo código que puedan hayan tenido o cualquier cosa que les puedan haber enseñado. Porque incluso puede ser gente que haya asistido al colegio, puede ser gente que sea universitaria, puede ser gente con educación, tal vez hasta con una familia conformada y tal vez hasta con orientación, pero puede tener cosas complejas. O sea, cada uno es un universo y te pueden suceder cosas traumáticas, desagradables, que hacen que aflore tus bajos instintos, tu mala personalidad en un momento tan visceral como es el fútbol y en una hinchada, ¿no?
Y al ser un espectáculo masivo, es decir, que involucre tanta gente, lo menos que se puede hacer es tomar en serio lo que las masas pueden hacer. Que miles de veces hemos visto en el mundo cómo las tragedias pueden llevar a cabo, llevar consigo no solo claro. una muerte, sino mucha gente.
Entonces llegamos a la conclusión de que
se debe
teniendo buenos, malos, bajos, feos, valores o sin valores o lo que sea, lo que necesitamos es sencillamente el control de la policía, porque por algo existe, ¿no?
Bueno, y
es porque precisamente los seres humanos tenemos esa deficiencia de esa atracción hacia lo malvado.
Lastimosamente, nuestra sociedad no es perfecta y no podemos debatirnos
en ningún lugar.
Necesitamos control.
Sí, entonces claro ahí.
Nadie te está hablando de ser una sociedad represiva, pero se necesita control.
Vemos que hay varias equivocaciones. Primero, no se sancionan a las personas que ya han estado implicadas en hechos de violencia. Recordamos el caso de este chico Carlos Cedeño en Guayaquil, donde fueron sobreseídas
culpa
las personas que lanzaron la bengala. Aunque es un hecho igual que conlleva malicia, que conlleva una mala intención atrás, pero fue un asesinato, de cierta manera se podría decir inintencional.
Que fue un sin querer queriendo.
Fue un inintencional que igual debía haber sido.
Homicidios,
pero debía haber sido castigado, ¿verdad?
No, es que homicidios.
Es así de sencillo. Otra cosa que pasó este año. En la hinchada mismo de Liga de la Muerte Blanca fueron, luego de un partido, Quito Olmedo, a encontrarles, a emboscarles una vez más a la hinchada del Quito. Apuñalaron a 4 chicos o 3 chicos, les atraparon a los autores de la agresión y los autores salieron libres, no están en la cárcel. En esta ocasión se mató y se asesinó a este muchacho y te aseguro que si lo atrapan va a suceder poco más que lo mismo.
Libre.
Va a ser lo mismo porque
y
ahí está
la gente. Bueno, y ahí es cuando uno, digamos que no es precisamente profesional de la seguridad, pero uno conoce, no está al tanto de las medidas que se toman en otros países donde también la violencia lastimosamente forma parte del fútbol. Y creo que un poquito de sentido común es a la gente que protagoniza este tipo de incidentes, tratarla como delincuente. Simplemente tiene que ir al bote y se acabó. Y
claro, tienes que aplicarle la ley, no es nada más que eso.
Y bueno, también un poquito de reformas en estos códigos, ¿no? Que sería un apéndice de espectáculos públicos dentro de un plan de seguridad, o yo que sé qué diablos, en el que se especifique que algún protagonista de un tipo de estos incidentes no vuelva a poder ir a un espectáculo público en los días que le quede de vida.
Ya, ¿y qué pasó también en el año anterior en ese partido Barcelona-Liga? Hubo una cantidad impresionante de heridos de la hinchada de Liga y las personas igual que fueron apresadas fueron sobreseídas, no hubo ninguna sanción. Y en ese caso, conozco que el argumento fue legal, ¿no? Que los chicos se zafaron del castigo porque su abogado demostró que no estaban en ningún video ni nada. Y ahí te preguntas, ¿para qué está el video? ¿Para qué está el video? Se han puesto, es cierto, ayer Chiriboga dijo, el hecho es aislado al fútbol, está a más de 1 kilómetro, está lejos de la cancha, lejos de nuestro recinto, de ni sé qué. y se lava las manos, le echa la culpa, dice eso ya es competencia de la policía. Claro que es una acción premeditada a la violencia y, o sea, es un acto delictivo desde donde lo quieras mirar, porque hay todo un planeamiento y no, pero es algo casual.
Lo que él
dice no es algo que nosotros podamos controlar.
Es ajeno a la organización del partido de liga, en este caso. Pero me parece una forma muy sangre fría de deshacerse del problema. Puede que sí. No fue parte de la organización del espectáculo, pero luego involucra al fútbol, involucra a una cuestión que el señor ingeniero Luis Chiriboga dirige.
Y de la cual ha lucrado de buena manera durante todo este tiempo y en la cual está relacionado con mucha gente. Entonces, y en la que él defender. Porque
me parece que por un poco de sangre no puedes nomás decir que...
Hasta como negocio debería buscar defender la integridad de los actores del fútbol, porque finalmente le representa un beneficio económico. Si es que no quieres verlo desde la parte humanitaria, verlo desde lo económico,
campo, sea. Claro, es un campo, digamos, que ya es la gente que organiza los partidos. Es un campo que, en todo caso, ha ignorado. Que dentro de estos partidos puede haber incidentes relacionados con el mismo en buena parte de la ciudad.
Claro, es muy triste. Lo que pasa es que también
es algo que
falta un poco más de experiencia y de sentar precedentes. Por ejemplo, en Guayaquil todos sabemos la gran rivalidad entre Melec y Barcelona. Y ahí ha habido una cantidad,
toda la ciudad.
Y ahí ha habido una cantidad impresionante de accidentes, de violencia, de gente herida, incluso a veces de bala en Guayaquil. Son hechos que muchas veces no se conocen, pero que la policía en Guayaquil ha tomado conciencia. Y ahora tú pregunta si es que hay mayor no deja de haber problema en los clásicos del Astillero, pero son mucho más controlados porque se hace un barrido de la ciudad con unidades motorizadas, a veces hasta la ayuda a la marina para que ayude a controlar.
Eso, bueno, para eso
se
no
movilizan caballos. Se movilizan caballos, se moviliza la tropa. Y el operativo inicia antes y termina mucho
debe
después.
Debe ser todo el día.
Lo que pasa es que, a ver, ¿qué sucedió, por ejemplo, estrictamente en este hecho? A los hinchas del Nacional, según lo que conozco, normalmente la policía les iba haciendo un barrido para el mismo hecho de que se vayan y para escoltarlos un poco hasta la base aérea. Pero en esta ocasión no se hizo hasta la base aérea, porque sí, aparentemente no había problema, no había mucha gente, 7000 personas, no hubo mucha congregación. Y se rompió con el protocolo que normalmente se hace. Entonces hubo un error en la aplicación del operativo. Sin duda pudo esto haber sucedido igual, quién sabe, en el sur, en Chillogallo, después. Pero si nos vamos estrictamente a la aplicación del operativo, hubo un grave error. Que al parecer no iba a pasar nada, ¿no? Porque los muchachos ya estaban en la parada, se iban a ir a su casa, a su trabajo, a lo que tengan que hacer, y no iba a suceder nada, aparentemente. Sin embargo, no se los dejó donde normalmente se lo hace, no se aplicó de manera estricta el operativo, porque así tiene que ser, ¿no? Mejorar el cateo, por ejemplo, y hacer que las cosas se cumplan tal cual se disponen. En Guayaquil lo están haciendo así. Allá se cuida mucho después del partido. La gente se llama a la policía para que se siga dando vueltas por sus cuarteles nada más, porque normalmente la policía tiene ubicado estratégicamente sus regimientos, ¿verdad?
Así es.
Entonces se pide que patrullen, que le presten un poco más de atención a las cosas. Entonces es algo que se debe hacer también e implementarse aquí en la ciudad, en toda clase de partidos, con mucha gente o poca, se debe
más
reforzar
que nada, más
un poco
que, ¿cómo te puedo decir?
La policía.
Más que nada con equipos que involucren mucha gente, como es Liga, como es Nacional, que son equipos que tienen mucha hinchada.
Y dependiendo de los estadios Quito también, porque por ejemplo, ayer justo he estado leyendo y escuchando, es mucho más difícil montar un operativo en el estadio de Liga por la cantidad, primero porque está en un hueco el estadio, está
acabado,
ajá,
ahí.
Y tienes un montón de calles chiquitas, de bocacalles, callejones y vías grandes alrededor del estadio. Entonces, la manera de salir o entrar del estadio puede ser múltiple, entonces abarcar todo ese terreno, todo ese territorio es muy complicado. A diferencia del estadio de Barcelona, que tienes la avenida Barcelona de ida y vuelta y el puente para el Guasmo, entonces es mucho más fácil controlar, por ejemplo, ese estadio que el de Liga, porque tienes tantas bocacalles, tantos lugares que se prestan para hacer emboscadas, donde se han dado emboscadas
miles,
miles que no se conocen, cientos, bueno, no
un montón, pongámosle, sí, ajá, sí,
que no se conocen. y es un lugar difícil. Y lo peor es que en el estadio de liga, por la dirigencia misma, ya se había puesto más mallas, se había instalado esto de las cámaras, que si hay algo de responsabilidad también en aquello de la federación, que se haya hecho este tipo de seguridad, siempre sabe ir más policía. Pero creo que hay ocasiones en las que se confían y dicen, no, este va a haber menos gente, no mandemos tanta policía, o se cede un poco en el cateo, no se hace un correcto barrido para sacar a la gente de las calles aledañas. Es una cosa mucho más global, ¿verdad? Porque como bien dijimos, ya el fútbol es un fenómeno masivo, visceral. Entonces, lo único que puedes hacer es a la gente obligarle a comportarse bien, porque por la misma manera
es del fútbol. En partidos que involucren los equipos grandes, las camisetas pesadas, lo que se debe hacer en cada vez en estos partidos es justamente declarar una especie de estado de emergencia en toda la ciudad. No, puede que parezca exagerado, pero no hay de otro. Los incidentes pueden dar en...
Claro, y en la medida, por ejemplo, de que la gente sepa que hay más vigilancia, que hay más policía, va a pensarlo 10, 3, 4 veces antes de hacer algún acto violento. Y claro, se va a convertir esto en una manera también de educar a la gente, de hacerle saber que si tiene una acción desatinada va a recibir su castigo.
Y bueno, en esta situación de los foros, los blogs, se puede debatir sugerencias, opiniones, qué sé yo. Por ejemplo, el caso de que vemos en Argentina que los clásicos
fin de semana
tienen que ser... Ah, bueno, y en Argentina también...
Fin de semana se mataron entre dos hinchas de Huracán mismo. Y allá es una cuestión ya más de coger dinero, manejo del dinero en las barras, que es algo que en Argentina viene desde
hace... Argentina está demasiado enraizado, es una cuestión ya extremadamente mafiosa.
Son organizaciones delictivas ya en Argentina las barras. Eso no hay que dejar que suceda aquí, estamos a tiempo para frenar.
Al menos todavía no lo son así, que se maten entre gente de la misma barra todavía.
Es algo ya loco,
nosotros fuera de todo juicio, ¿verdad? Pero estamos a tiempo justamente de evitar este tipo de situaciones. Que en partidos clásicos se jueguen horarios diurnos, por ejemplo. Claro. Se haga lo de... Pero que sea estricto esto. La barra de un equipo entra por la una calle y por esa misma sale y a una hora, mientras que la otra a otra hora en la entrada y la salida. Pero sí, el chiste es que ni siquiera se regresen a ver. Cosa claro, que es muy difícil en el estadio de liga debido a cómo son los accesos.
Puedes divulgarlo, por ejemplo, por los medios, decir... La hinchada de liga va a entrar por tal lugar y los de Nacional por tal lugar. Y si la gente no cumple con eso, ahí sí vas a tener la oportunidad de decir, lamentablemente ya escapa de nuestras manos, porque les estamos diciendo por dónde tienen que ingresar. Y si no cumples con eso, no entras al estadio.
Me parece que sí se podría verse a un mediano plazo la reforma de los accesos del estadio de liga, porque sí es muy peligroso. No es que haya sido mal concebido la sustitución del estadio, sino que el estadio de liga fue construido entre principios y mediados de los 90, cuando esto no pasaba ni de lejos y no se imaginaba que podría degenerar el fútbol en
claro,
el que
esto es muy
ahora.
Cierto, ¿no? Organizar por dónde ingresan las barras, otra solución por dónde ingresa la gente. También esto de hacer que se espere, por ejemplo, la barra rival, la hinchada rival en el
pero
estadio.
Pero la visitante que espere es muy mal hecho.
Es mal hecho, incluso en Guayaquil se hace así. Y eso es otro de los errores que hay, por ejemplo, en el Estadio Monumental. Se les hace esperar a los pocos hinchas que normalmente van de los equipos rivales dentro del estadio. Pero ahí es distinto, porque por ejemplo la hinchada de liga va y llega al cuartel modelo. Y de ahí les asignan motos, les asignan auto, buses para que les trasladen al estadio y les cuidan de una manera poco más que al presidente, no más seguridad que el presidente, lo cual creo que está bien incluso.
No, es bueno.
Sí. Y no ha habido graves incidentes allá porque...
Porque imagínate, es que
dejar desprotegido
en Guayaquil,
a 100 personas.
En el estadio de Barcelona es una situación de extrema desventaja la
claro,
hinchada visitante que llega frente a
y
la
y eso
masa.
Se hace en Guayaquil, no ha habido esos tipos de problemas. En el estadio de Melec, en el modelo, en el Monumental, sea donde sea que se juegue, se hace así. También el ingreso de las hinchadas en Guayaquil se establece por dónde van a ir los de Melec, por dónde van a ir los de Barcelona, y eso está dando resultados. Ahora el cateo es otra cosa que se debe mejorar, se debe hacer mucho más fuerte.
Y además es otra cosa que nosotros hemos presenciado tantas veces, la entrada indiscriminada de armas y drogas en los estadios.
Claro,
sobre todo los segundos, es una cosa impresionante ya el olor a todas las clases de drogas, ya nosotros somos familiares porque justamente hacen lo que les da la gana, ¿no?
Sí, se debe regular esto por el mismo hecho también de ayudar a la gente a que no pierda su vida en este tipo de porquerías. Todo caso
es que, qué sé yo, no vamos a hablar de que las drogas, vamos a poner moralistas, etcétera, etcétera, pero es algo que te altera la psiquis y es muy peligroso ese estado cuando hay reunión masiva de gente, entonces se debe evitar. Rajatabla.
No, sí se debe evitar también que la gente creo consuma drogas. Yo sí estoy de acuerdo en eso. O sea, evitar, no sé si prohibir, pero evitar. También otra cosa es reformar un poco. Ya existe la ley de cultura física, deportes y recreación. Esta en los artículos 74 y 75 hablan sobre la Comisión Nacional de Control de la Violencia, la CONAVED, que debe tomar medidas de sanción, de seguridad, incluso sobre los escenarios públicos. Se puede ahí hacer un poco, endurecer las penas, ¿no? Esto de prohibirle la entrada a los violentos, a las personas que hayan tenido relación con este tipo de cosas, que eso se aplique en Chile, se aplique en Inglaterra.
Ahí es cuando entra el círculo vicioso de nuestro país y el hecho de la saturación de la población encarcelada y demás, y es, o sea,
conlleva otro, ¿verdad?
Se debe hacer una cuestión impresionante en lo que es justicia y seguridad.
Y también ya sancionar. Esto que hicieron en Guayaquil, dijeron claramente, es una muestra de sanción, lo que te digo, este señor que está detenido por faltar el respeto a la autoridad y todo esto. Es como, me parece una buena medida, lamento por el señor, pero es una medida de mostrar que se tiene que actuar. Y ahora se tiene que sancionar al muchacho que hizo esto, ¿no? O sea, no sigamos con ese círculo, porque ya ha habido muchos hechos que han sido olvidados y se han mirado por el hombro y se les ha dejado escapar a las personas que han tenido mal proceder. Lamentamos esto, ¿no? Y algo que ya venimos diciendo, ¿no? Hay que reformar, por ejemplo, en el Olímpico Atahualpa, las vías de ingreso, de escape, todo eso son cosas que se necesita seguir reforzando en nuestro fútbol. Eso es todo lo que podríamos decir, y triste que haya sucedido, molesto sobre todo molesto.
Bueno, entonces eso ha sido esta cuestión, nuestro análisis de la violencia en los estadios. Creo yo que por ahí podríamos tener un poquito más de autoridad en lo que es el análisis de esto, debido a que nosotros más que nada hemos sido aficionados durante casi toda nuestra vida, intentamos hacerle al ejercicio periodístico desde hace mucho menos, más hemos visto el fútbol como aficionados y nosotros hemos vivido y somos perfectamente conscientes de lo que es la realidad en cuanto a la violencia y las situaciones actuales de nuestro fútbol, ¿no?
Así es, oye, bueno,
ahora sí nos vamos con la música.
Sí, vamos a escuchar al Grandmaster Flash and the Furious Five con este que es una especie de remix que se llama The Adventures of the Grandmaster Flash. Este que es uno de los pioneros, ¿no? Junto a grupos como Public Enemy, de la cosa llamas rap, de NWA, África Bambaataa, que son nombres históricos que tomaron lo que era el fenómeno musical más dance, más electrónico, más synth pop, y le aumentaron estos beats más raperos y le dieron una intencionalidad incluso más callejera. Hay míticas personas, como ya dije, África Bambaataa, que son de los pioneros y que tienen este rap así más dance, más synth, se podría decir, ¿verdad, Eddie? Yes. Vamos a escuchar aquí a... Es un remix de Scratch. Esto es The Grandmaster Flash, aquí en Fútbol y Asociados. Rapsito.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Five, five, Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my. Flash is fast, flash is fast, flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't all do.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Thank you.
my name is Raheem. It's Aquarius, but King Creole. I see you, cowboy, Virgo, and Grandmaster Flash cut so on the. And his zodiac sign is Capricorn.
Why don't you tell me a story?
Please tell me a story too.
You know, I think I'll tell you the story of my life.
You tell me.
I want to hear too.
I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you.
Yeah, but what happened to the tree?
Yeah, what else happened?
Well, it went pretty much like this.
Ya volvimos nuevamente con Fuego y Asociados para hablarles en este momento.
Tenemos varios cortos.
Vamos con los cortos interesantes aquí en Fuego y Asociados, flashes informativos.
Ecuador jugará un amistoso con una selección de la CONCACAF, no está definida cuál. Está suspendido el estadio de la Liga de Puerto Viejo en esta etapa porque hubo lanzamiento de objetos con impacto.
Ajá. ¿A quién le dieron su...?
A ver, déjame ver, no recuerdo exactamente, pero...
¿Qué pasó en esta liga contra Deportivo Cuenca?
Ajá. Está sancionado y no va a acabar de jugar ya esta etapa en el Real Camarinos. También las dos últimas fechas tendrán horario unificado, no se olviden de aquello. Mencionarles que la final de la semifinal de Copa... Copa Libertadores se jugó. Les parece si entramos con eso. Y también decirles de la Copa Confederaciones.
Vamos a hablar, a ver, hablemos rapidito ya de estos torneos internacionales. Cruzeiro ayer venció 3-1 a Gremio, con un fútbol muy práctico, muy eficaz. Supo maniatar a su rival. Yo creo que más que nada eso, Cruzeiro fue un equipo muy práctico.
y golpea en los momentos precisos. También es bueno observar que el cuadro de Gremio tuvo ciertas desatenciones defensivas, sobre todo en el segundo y tercer gol, que fueron de pelota detenida y cabeceando a placer la gente minera. Y bueno, como decíamos en este programa, aquí
se dijo, bueno, Lady, contabas con información privilegiada.
Así es, muchas gracias a mi amigo, colega brasileño Manuel Castaño, que él justamente me había...
¿Qué te digo? Sapeado que el Cruzeiro tenía
muy buen fútbol. De aquí se hablaba mucho del Palmeiras. Me dijo que no le ponga mucha fe a ese equipo, que no está para grandes cosas, que el que puede ser candidato es Cruzeiro, que se había armado para aquello. Como el año pasado me habían advertido de Fluminense, mira.
Bueno, oye, y mucha razón es que tiene buenos jugadores el Cruzeiro. Es un equipo muy rápido para pasar de defensa a ataque, se despliega con una rapidez impresionante.
Como te decía, ese sistema avalancha a lo Newpi que pudimos ver aquí, aquí en Quito, sí, en Atahualpa, contra el Deportivo Quito.
A lo avalancha, precisamente. Los jugadores, o sea, aparecían por todos lados receptores, esos laterales que realmente eran punteros, ¿no? Eran
fíjate,
eso de, parecían... los antiguos extremos que
así
había,
es,
los punteros.
Cuando la figura ofensiva era 1-2-5, una,
claro,
cosa
cuando,
así.
Cuando se jugaba con el, ¿cuánto era? 3-2-5,
¿no? 1-1-8.
Había el interior izquierdo, interior derecho, el delantero y los punteros izquierdo y derecho. Ahora sí, en serio, este fútbol brasileño, sí, que mostró el Cruzeiro fue con punteros. Estaba este Jonathan, este jugador Diego por el centro. ¿Cómo era este otro lateral? Se me olvida el nombre. Iba por izquierda. Bueno, el hecho es que hubo un baile a los costados por parte del Cruzeiro, que demostró mejor fútbol. Yo creo que se merecía ese 3-0, el 3-1 que le arañaron por ahí. Fue una cuestión, sí, ya muy fortuita y que le mantiene con vida para el siguiente partido al Gremio de Porto Alegre. Porque de quedar 3-0, yo creo que ya la serie estaba a favor del Cruzeiro. Y estaba ganando bien. Está mucho más veloz, de un juego más agresivo, como suele ser, ¿no? De este tipo de... Hay distintos estilos de fútbol en Brasil, ¿no? Cruzeiro siempre ha pertenecido a esos equipos más veloces, más dúctiles, más hábiles. Sin embargo, ¿sabes qué me sorprende? Que cómo se comen los goles. Hubo jugadas de definición que los delanteros brasileños le pegaban al centro del arco. En lo que yo llevaba de ver fútbol hace no muchos años, era imposible que algo suceda algo así. Brasileño que tenía el balón frente al arco, la mandaba a guardar.
Los de Gremio se comieron unas así al último.
Muchas. Incluso Cruzeiro, al principio fue un cúmulo de errores en la ofensiva.
No vi los primeros 15 minutos, no vi.
Yo sí vi el partido y hubo se comían goles frente al arco, le pegaban al centro. Y eso te deja ver una vez más que el fútbol sudamericano, por cómo se le extraen sus figuras, ya no es el mismo. Y
ya no es lo que
ha
era.
Bajado el nivel, ¿no?
Ya no es lo que era.
Yo recuerdo que en mi imaginario de chamo, cuando veía el fútbol, era a un brasileño le das un balón frente al arco y te hace el gol porque te hace el gol. Y en gran medida sucedía así. Y en esta ocasión, pues...
De hecho, sigue siendo solo que esos brasileños son los que están
en el extranjero,
clubes más importantes de Europa y el mundo.
Bueno, parece que sí, Cruzeiro va a pasar. Ahora se juega la semifinal entre otro equipo que yo reconozco, tuviste buen ojo con el Nacional de Uruguay, que a los años va a regresar a refrendar en una semifinal su historia de grande. Todos los equipos que están jugando semifinales
son,
han sido campeones.
Dos enormes también.
Los cuatro son enormes.
Los que se enfrentan ahora.
Ojalá, Cruzeiro, dos títulos. Gremio
dos,
de igual manera. Y tres.
Estudiantes, tres
cada
Nacional,
uno, ¿no?
Tres.
Estudiantes y Nacional.
Esta semifinal es un encuentro histórico que se juega entre Estudiantes y Nacional, el Club Nacional de Fútbol.
Se habla mucho que no va a haber hinchada rival en este
así
partido
es,
porque no se llegó a un acuerdo de cuántas entradas se van a ceder a cada
y
equipo.
Y lastimosamente es lo que termina pasando, ¿no?
Bueno,
por el bien,
cierta,
por la seguridad.
De cierta manera también por la seguridad, ¿no?
Por
porque
la seguridad de todos toca.
Como tú sabes, hay que también otra medida que se utiliza y que aquí ya se ha implementado es una localidad específica con una cantidad determinada de entradas para los rivales. Y es algo que se ha hecho aquí, se tiene que seguir haciendo. No eso de focalizar el aumento del precio de las entradas para los rivales, eso no, eso fomenta violencia, recuérdenlo.
Claro, eso te da hace un plus al resentimiento
de la gente, claro, y es
claro,
lógico. Y es manejar de manera muy, muy responsable. Entonces, queremos recalcar, y como último, decir sobre esto de la violencia, que tampoco nosotros seamos ningunos santos, ¿no? Hemos convivido en este medio y lo único que queremos es, como ahora formadores de opinión, como gente ya más adulta, más grande, tratar de encaminar a los muchachos a que vayan y se diviertan en el fútbol, a que tengan una mejor vida, a que no se compliquen de gana y que la gocen, que la pasen bien. Ahora no se ha llegado a este acuerdo en este partido, ¿verdad? Y se va a jugar solo con hinchada del Nacional. Creo que de todas maneras va a haber por ahí hinchada de Estudiantes. Recuerda que la hinchada de Estudiantes son panísimas de la Ámsterdam, de la hinchada del Manga, del Peñarol. Y no sé si recuerdas ese partido Defensor Sporting Estudiantes de La Plata, que más de mitad del estadio fue un mar de bengalas, de pirotecnia, de globos, y que fue una fiesta impresionante porque fueron toda la hinchada de Peñarol, o buena parte de la hinchada de Peñarol, a apoyar el equipo de Estudiantes de La Plata, porque hay una amistad de años entre las hinchadas organizadas de ambos
equipos. Con más razón se necesitará hacer un operativo especial de seguridad,
operativo
porque
especial.
Otra cosa es contra Nacional, el rival, ¿no?
Claro.
Bueno, este partido va a estar
atentos,
muy interesante, 5 de la tarde.
Vamos a ver.
Sí.
No, 17.
Sí, 17 horas, sí, 5 de la tarde.
Se va a pasar en diferido, creo, pero para Televisión Nacional.
Sí, supongo, porque a las 7:50 se juega el partido por la Recopa entre el Inter de Porto Alegre, campeón de la Sudamericana 2008, versus Liga Deportiva.
Tenemos una de las alineaciones tentativas.
Campeón de la Libertadores 2008.
Alineaciones tentativas. El DT del Internacional es Tite. En el arco posiblemente tenga a Lauro, en la banda derecha Cordeiro, saga central Álvaro, Indio, y en la banda izquierda a Bolívar, línea de 4.
Hoy es más o menos la de siempre, ¿no? Indio, Bolívar.
Ajá, desde hace rato tienen ya esta alineación. En la media estará Sandro, Guiñazú, el nene de Alessandro, y Andresinho, más adelantado junto al nene. El nene sí iba a jugar, parecía que estaba en duda, pero ya lo han confirmado.
Sí, lo va a poner.
En la ofensiva lo tendrá a Tyson y a Evander Holyfield, ¿no? No, lo tiene a Tyson y a Alessandro. No Alessandro, Alessandro, este es otro.
Bueno,
ya, y Liga aparentemente.
Son medio desconocidos.
Liga aparentemente podría jugar con Domínguez, con Calle, Campos. Perdón, de la Cruz, Calle, Araujo, Campos, para dar en orden, ¿verdad? En la media parece que irá Ambrosio, Urrutia y Ramberbera, para dejar más adelante a Lara con Reasco y Bieler. Reasco se lo ha usado como una especie de volante para desfogar el juego en las rayas, ¿no? Se pretende parar un equipo muy
defensivo.
Ahora
se lo va a correr a la izquierda, se me parece, a Reasco.
Es lo que ha venido practicando Liga. Ambrosi por un costado, Reasco por el otro, pero se los ha rotado también. A pesar de
bueno,
pierna cambiada, se los ha
hecho. Ya son familiares con esa rotación de
sí,
puestos de ellos.
Ajá. Eso parece que va a ser el equipo dirigido por Fossati. Hay que estar atentos a ver cómo le va a Liga.
Ahora un partido importantísimo.
Desde luego, sería un logro más para el equipo y para el fútbol ecuatoriano. Y las esperanzas están puestas allí en el equipo universitario. La gente, la hinchada de Liga está. Bueno, tal vez con este sinsabor y un poco de esta preocupación de lo acaecido, pero creo que a veces si consigues un triunfo así, esto puede calmar los ánimos y encaminar tu visión del fútbol de otra manera.
Bueno,
ojalá
entonces,
hay una
entonces,
fiesta.
Vera, ¿no? sí, finalmente sí está habilitada para.
Sí, Vera y Lara.
Ya, el que no.
Ulises, Rascos, todo.
El que no, bueno, Ulises sí, ya hace rato. El que no hay chance todavía es Zagraf. Y creo
así
que no
parece.
Ha de jugar la Recopa.
Ni siquiera tiene una semana entrenando en Liga, ¿no?
Claro, bueno, eso con el partido de la Recopa, Libertadores.
Decirles también que, bueno, Perrón está suspendido 2 jornadas, ya les recuerdo nada más. Se va, ya hay preventa para el partido Macará técnico que se va a jugar.
Universitario seguramente será casa llena, ¿no?
Irán a comprar eso nada más. Y también de la Copa Confederaciones. Decirles que se clasificó ayer, Estados Unidos lo dejó en el camino a España, le quitó un invicto de 35
partidos a la selección de la Furia Española. Este equipo de Estados Unidos que tiene un fútbol muy práctico,
a lo gringo.
Práctico.
Pero tienen jugadores muchos en Inglaterra, Bocanegra, Onyegu, Donovan. Tiene grandes jugadores.
Y este Donovan, de hecho a mí nunca me ha terminado de convencer el fútbol estadounidense, pero este Donovan me parece un jugador de otro nivel, exquisito, gran, o sea, muy bueno para jugar, digamos,
Y el otro partido se va a jugar hoy día es Brasil-Sudáfrica para definir los finalistas. Eso es respecto al fútbol. Tenemos como informaciones también que mencionarles un poco lo que es Wimbledon, que se está jugando. Ahorita hay un partido que ha finalizado. Les hablaremos de Wimbledon, un torneo tradicional totalmente, donde solo se puede jugar de blanco.
Claro, de blanco como se debe.
Superficie de césped, como se debe, como nació el tenis. Y desde luego a horas diurnas, porque nunca se ha jugado un Wimbledon. No,
ni piensan
ni
hacer.
Ni se piensa hacer. Y los auspicios también es estricto. No se permite auspicios en donde sea en Wimbledon.
Así es, y bueno, la única implementación es que sí parece que van a usar lo del techo corredizo.
Si es que llueve.
Ha hecho buenos días en las primeras jornadas.
Sí, tenido la oportunidad de ver algunos partidos.
Que te puede... Ahora, por ejemplo, hubo un partido interesantísimo entre Leighton Hewitt y Martín del Potro. Ganó el australiano, 6-3, 7-5, 7-5. Estuve viéndolo antes de venir para acá. Sí, realmente jugó muy buen tenis el australiano, como en sus mejores tiempos, y empezó su experiencia sobre la viseñez de Del Potro, que tiene todavía por dar sus mejores años. Ayer ganó una tenista argentina, Gisela Dulco, a María Sharapova. Muy bien ganado también, muy buen partido. Todavía Sharapova es que lastimosamente ella le falta todavía un poquito de físico, haber estado tanto tiempo lejos de las canchas le afecta. Roger Federer está imparable, intratable, y es muy probable que sea es el máximo favorito ahorita.
Sí, sin duda. No se pierdan de ver estos cotejos que están buenísimos. Hablar un poco de Fórmula 1. Ganó Red Bull.
Por fin ganó alguien que no sea Button. Como ganó, dijiste, Sebastián Vettel, de pe a pa. La carrera bien estructurada, ¿no?
Lo que dolió un poco es que haya sido en Silverstone, ¿verdad?
Silverstone, es que es un circuito más para un bólido como el de Red Bull, que coge súper bien las curvas rápidas que hay aquí en el circuito británico, y no tuvo una buena jornada.
La clasificación fue la Sebastián Vettel, segundo Mark Webber, tercero Rubens Barrichello, cuarto Felipe Massa, quinto Nico Rosberg. Y no entraron en las primeras posiciones, pues los que están puntuando el campeonato de pilotos, que serían, bueno, excepto Barrichello, ¿no? Pero primero va Jenson Button con 64 puntos, segundo Rubens Barrichello con 41, Sebastián Vettel con 39, Mark Webber con 35, Jarno Trulli con 21, se han estacionado.
Todavía tiene mucho que dar este Vettel, es chamito y es un muy buen piloto.
Así es. Ya se confirmó, hay 12 escuderías inscritas, ya Ferrari y todos.
Y ya
se fue Monsley.
Como, sí, más que nada ya no va a haber esta payasada, porque no me puedes decir otra forma de que iban a hacer del mundial paralelo, no autorizado, ni sé qué vainas. Y se ha llegado a un acuerdo que se va a ir a intentar reduciendo los presupuestos.
Es lo que se debe hacer, eso.
Todo es con medios, con acuerdo, diplomacia, todo es posible.
Así es, todo se debe solucionar de esa manera. Oye, Eddie, también te quería recordar que... se me está olvidando. Alfio Basile es técnico ya de Boca.
La vuelta del coco.
Huracán y Vélez son los más opcionados.
Claro, y se enfrentan el próximo partido en la última fecha de fútbol argentino, Huracán contra Vélez. Yo personalmente quiero que gane el Globito, pues es un equipo muy tradicional y que hace fútbol, que no logra nada.
Así es.
Pero bueno, ganar el mejor sin duda. También se está jugando la final de la apertura de la Copa Mustang en Colombia. Ayer venció Junior frente a Once Caldas. Ayer venció el cuadro de Manizales 2-1, y restaba el domingo por saberse en Barranquilla quién se corona campeón.
Y hablando de automovilismo, aquí hay gente que le gusta el kart. Se está ya inaugurando la segunda válida, segundo campeonato de la categoría Junior en el karting nacional. Es algo que es muy seguido, tiene mucha acogida, y solo se lo recordamos, allá en la mitad del mundo, como siempre, se va a competir. Y lo sorprendente aquí es que la ganadora del año anterior fue una chica, que es la única mujer que compite en el karting nacional. No recuerdo en este momento el nombre. Eso
es nuestra Janica Patrick Criolla.
Se nos queda algo en la galera, Eddie, ¿no?
Bueno,
no sé.
Vamos con otra cancioncita para después irle a los, a hacerle a la previa y a los pronósticos
y tabla.
A tablas y etcétera y etcétera. Sí, sí, porque este fue el segmento recontra misceláneo, crucigramesco, de rompecabezas del programa, en el cual hablamos de toda clase de deportes y matices del fútbol y demás deportes que nos interesan y que seguro les interesan a todos quienes nos escuchan. Sí, porque más o menos ahí le tenemos el tino de qué es lo que normalmente, digamos, que el joven promedio, porque nos escucha gente más o menos de nuestra edad. Nos gusta usualmente el tenis, la fórmula, a veces hay gente muy devota al básquet. Y de estos deportes, ¿no? Se debe tomar muy en cuenta. Y todo lo concerniente también al automovilismo, no solo a la fórmula, porque fórmula no se practica en este país y para nada, ¿no?
Bueno, lo que sí nos vamos a ir así con... Hay varios enormes, gigantescos, conocidos, como lo que está sonando ahorita, ¿no? Esto es África Bambaataa. Que como pueden ver, él inició haciendo remixes de temas de Kraftwerk, justo que era la banda por allá en los 70s. Bueno, Kraftwerk se inicia antes de los 70s, como Ralph y Florian como dúo. Pero bueno, África Bambaataa empezó a jugar con los beats de lo que hacían estos muchachos, a ponerle una base rítmica un tanto más repetitiva, que es lo que a veces se le suele acusar al rap, que tiene bases y samples muy, muy similares, ¿no? Y eso le disgusta a veces a la gente, pero él fue uno de los iniciadores y de los padres del rap. Está sonando de fondo, pero vamos a irnos con otro monstruo, que es Dr. Dre, uno de los integrantes de N.W.A., uno de los mayores productores de rap en Estados Unidos.
Productor
en general,
de Eminem,
en el mundo,
¿no es cierto?
Productor de un millón de bandas.
Por ejemplo.
Él junto a The AC, fueron ahí los dos frontmans más importantes de lo que fue The NW, Niggas With Attitude, una banda que por ahí estuvo sonando hace un rato con su tema más famoso, que es Fuck the Police, que fue uno de los temas que obligó a inaugurar esto del public, del parental advisory en los discos, ¿no?
Sí, que sí, fueron es que, los discos es que de rap, el
Attention Explicit, nomás. Explicit Content.
Qué bueno que podemos decir malas palabras en inglés, ¿no?
Claro, eso, claro, eso fue lo que originó esta hora de poner esta advertencia hacia los padres.
Claro, es que esa canción también, las letras son ya impresionantes.
Claro, yo te digo, justo hablan de cosas muy crudas, misoginia, violencia, asesinato,
pura
drogas, alcohol.
Violencia es esa canción.
Vida decadente de las calles de Nueva York. Pero ahora nos vamos a ir con alguien, un productor gigantesco, uno de estos que está en el altar del rap más comercial, más conocido, porque hay también el rap más underground, ¿no? Es Dr. Dre, podríamos hablar de Tupac, podríamos hablar de Notorious B.I.G., de Coolio, incluso esa gente que hizo muy famoso el rap.
Pero ya más noventeros.
All Dirty Bastards.
Esa onda sí ya me acuerdo bien.
De
RCA, más
GCA, todos los MCs del Wu-Tang Clan, de Method Man, que lo hicieron famosísimo el rap, hicieron de esto una industria aún mucho más grande. Nos vamos a ir ahora sí con Dr. Dre. Esta canción se llama Let Me Ride. Es de su álbum The Chronic. Esto es Dr. Dre aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos.
Biatch.
What happened to baby? You look good now, you carry. Long time I watch you, I want to chat to you. You go on like you don't want to chat to me. So what happened, Dre? Tell him what the fuck I go on now.
Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock, cause niggas want these. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking hits cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play-by-play, day-by-day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And know this ain't Aerosmith. It's the motherfucking D.R.E. from the CPT. On a riding spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow points commence to pop, 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 yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm
rolling in my 6'4".
With all the niggas saying,
stop, 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 and let me ride.
Hell yeah.
Stop, 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 stop.
what all the niggas saying. Just another motherfucking day for Dre, so I begin like this. No medallions, dreadlocks, or black fists. It's just that gangsta glare with gangsta raps. That gangsta shit makes a gangsta snaps. Word to the motherfucking streets. And word to these hype, there's lyrics and dope beats that I hit you with, that I get you with as I groove in my four on D's. Hitting the switches, bitches relax while I get my proper swerve on. Bumping like a motherfucker, ready to get my serve on. But before I hit the dope spot, gotta get the chronic, the Remy Martin and my soda pop. Now smelling like Indonesia, bus stop full of fly bitches and skeezers. On my dick, cause my four on hit. Pancake front and back, side to side and all that shit. So when I crawl, I comes correct. Now if your bitch in my shit, it's your bitch you check, nigga. Now let the Chevrolet slide as I dip and make a trip to the south side, yeah.
Rolling in my 6-4.
What all the bitches saying? Hell yeah. What all the motherfucking bitches saying? Check this out. The sun went down when I hit Slauson. On my way to the strip, now I'm just flossing. Checking my rear view, cause niggas they will do jack moves. Black fools, cause I smack fools. Trying to set me up for a 211. Fuck around and get caught up in a 187. But I don't represent no gangbang. Some niggas like lynching, but I just watch them hang. So on and so on, why don't you let me roll on? I remember back in the days when I used to have to get my stroll on. Did nobody wanna speak? Now everybody peeping out the window when they hear me beating up the street. Is it Dre? Is it Dre? That's what they say every single motherfucking day. Yo, but I ain't tripping, I'm just kicking it. While my D's keep spinning and these hoes keep grinning, I'll be
rolling in my 6-4.
What everybody saying? Hell yeah. What everybody saying?
If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the...
Así es, y con ese ruido callejero regresamos aquí en Fútbol y Asociados para hacer la parte típica, característica de nuestro programa, la que llega a ser una especie de ritual.
Oye, ojalá,
las tablas y los pronósticos.
Ojalá les agrade el rap, ¿no?
A mí sí me gusta.
Sí. Si bueno, y eso que le hemos puesto del que te gusta un chance más a vos, así golpe de MC Hammer, Marky Mark, así ese que es más dancero, más...
No, pero a mí ponte, sí me gusta NWA.
Pero aún así, NWA no es el rap más old school depurado, así que hay, o sea...
Claro, a mí hasta Public Enemy te pasa, ya
Public Enemy,
más pesado. Sí,
golpe de
que...
Onyx, Das Effects, cosas
pero
así,
claro,
ya no le entra,
te metes,
o sea,
con Mark y eso es más o menos
preso,
es más o menos como comparar a qué sé yo a que es a Warrant o a Cinderella con Mega con Metallica, lo que es una equivalente, pero igual, o sea, claro,
ver,
eso es
se
Mark
han
y Mark.
Quedado un montón de grupos, Roy, no van a sonar.
Mark y Mark me gusta mucho porque
¿sabes, pero es que no
fácil.
Te gusta?
Sí, fresco, es más o menos es mi época colegial. Más, o sea, más por los buenos recuerdos de infancia me gusta Marky Mark porque es
a mí chavo. Me gusta también Cypress Hill porque veía bastante cuando era, o sea, no es que sea muy viejo, pero cuando era mucho más joven aún. Oye, sí, ahorita me acordé, pues los dos MC son Sam Dogg y el otro es Be Real, que se me había olvidado hace un rato, ¿verdad?
Así es, bueno, es tiempo de la tabla de posiciones
en Fútbol Asociados.
Así es, la cual nos
auspiciada
dice
por
nos hemos olvidado horrorosamente de nuestros auspiciantes.
Mandarles saludos al manjar.
Sí, es
algo que la vida es más sabrosa, más llevadera,
más con, el manjar.
Y también a Metal World.
Así es.
Vamos rápido con la tabla de posiciones. Primero está Emelec, 34 puntos más 9 gol diferencia. Segunda viene Liga, 33 puntos más 17. Este empate a Emelec.
Entre estos dos está la Sudamericana y
sí, punto, ¿no? Le permitió a Liga acercársele a un punto de diferencia nada más. Tercero viene el Macará, que está reapareciendo. Como habíamos dicho, esos equipos que se desinflan, se desinflan. Les falta fuerza. 30 puntos más 1 de gol diferencia. Cuarto viene el Olmedo, 29 puntos y más 3. Sigue expectante el equipo. Río Bambeño, el siguiente lo tendrá de local. Quinto viene el Nacional, 28 puntos más 6. En este partido Nacional dejó escapar la oportunidad de ir a
Sudamericana. Este era el partido. Y dos derrotas consecutivas, tu frecuencia nacional el haber descendido tanto en la tabla de
así
posiciones.
Es. Sexto viene Espoli, 27 puntos y 0. Lejos del descenso, pero
para
decepciona
porque está abajo cayendo la y está
como vez, misil.
La verdad es que Espoli está jugando cada vez peor y muy poco probable que rematen los puntos.
La siguiente mitad de la tabla te toca a ti, Eddie.
27 puntos y 0, igualito al Deportivo Quito, solo que tiene menos goles a favor que el cuadro de la policía. El octavo lugar es para el Deportivo Cuenca con 26 menos 1. Novena está la Capira, Liga de Puerto Viejo, 25 menos 9. Décimo lugar para el Manta, 22 menos 6. Décimo primer lugar para Barcelona, 20 puntos menos 4.
Sigue doliendo y preocupando.
¿Quién diría eso?
Las hinchadas. Bueno,
parece una pues he venido del apocalipsis. Si es que le dijeras a algún hincha sesentero, setentero de Barcelona,
nunca lo hubiera creído. Ver esto pues, jamás.
Postura de esto.
Es la peor histórica, es la peor campaña hasta ahorita de Barcelona.
Listo. Y el último lugar para Técnico Universitario, 17 puntos menos 16 de gol diferencia.
Eso fue la tabla de posiciones. Barcelona sigue comprometido con las últimas posiciones y el técnico parece que no hay quien lo saque del fondo.
Así es, Serie B rapidísimo, Católica 34 puntos más 19, Independiente del Valle 31 más 18, Azogues 26 más 5, que irrespetó al papá en el Día del Padre a propósito.
Así es.
Sí, le ganó a domicilio el Auquitas 3-1. Es que, el Aucas tuvo un primer tiempo de llorar en ese partido. Cuarto lugar para el Imbabura, 26 más 1. Quinto para la Grecia, vamos todavía. No
deja de decir eso, cada vez que dices eso baja un puesto la Grecia.
Pero no, ahora ya es con angustia. Dale todavía Grecia, 26 menos 4. Sexto para el Municipal de Cañar, 22 con 0. Séptimo para la Liga de Loja, 19 menos 9. Octavo para el Aucas, 18 menos 4.
Sigue octavo desde hace como 5 fechas.
Y lo peor es que los últimos ya le están alcanzando. El Atlético Daz tiene 16 menos 14 y el Roca Fuerte 15 menos 12.
Esto fue la tabla de posiciones en futbolasociados.blogspot.com. Porque si no leen el blog, si no nos escuchan, ¡ay! Tabla de posiciones auspiciada por Metal War, auspiciada por
el manjar. Creo que, no sé, yo mismo le voy a colar indiscriminadamente como auspiciante a Live Soundtrack, nuestra propuesta musical entre los Alejos y yo, en la cual hacemos, trabajamos dos frentes. Una que es la sección de recuerdos. Cuando hacemos memorias sobre viejos temas que nos recuerdan ciertas cosas de infancia, adolescencia.
Tienes que ser uno de rap.
Bueno, pero ya, buena sugerencia, ahí veo cómo le muevo. Y así mismo vamos un poquito lo que es investigando y promocionando los eventos para las bandas, para lo que es la movida quiteña, son más que nada quiteña, pero en general ecuatoriana, de las buenas bandas de pop y rock, ¿no?
Oye, también en Fútbol Asociados ya se vendrá un especial golpe rock, golpe rap con rap nacional, cosas así. No, ya vamos a empezar también a hacer especiales.
No tan nacional.
Sí, porque sí los hemos hecho, pero nos hemos perdido un poco, porque también nos interesa dar cabida a bandas.
Bueno, eso es lo bueno del acervo musical de Fútbol y Asociados, es que tenemos diversas cosas y yo creo que al menos no hemos repetido nada, ¿no?
Hasta ahora no se repite. Bueno, un día que por ahí repetir reggae y ska, pero aquí ha sonado cumbia, ha sonado punk, ha sonado rock, ha sonado synth pop, ha sonado rap, ha sonado electrónico, dub, de todos los géneros.
Y por ahí nos hace falta el... ¿Sabes qué no hemos hecho?
Soundtracks.
El especialcito de Soda Stereo, hermano.
Faltan varios especiales, ¿no? Podemos hacer uno de... Incluso, pero bueno, yo ahora mismo pienso que debería hacer uno de rap en español, que es algo muy conocido aquí en Ecuador.
Creo que cuando tengamos la oportunidad de hacer el programa más seguido,
hace falta Soda.
Podríamos hacer eso.
Claro, y... lo que habíamos dicho, la información se nos represa aquí porque es un programa semanal, la música de igual manera. Bueno, le estamos dando trámite.
Bueno, pronósticos para la siguiente fecha. Vamos con los pronósticos, la parte sabrosa, también...
donde estoy bien relegadito.
La gente que... se nos ha hecho fan en el Facebook, puede también participar del pronóstico, sobre todo ya para las siguientes etapas, porque en esta creo que las cosas empiezan a sentenciarse, ya que estamos cerca del final de la primera etapa. Bueno, los partidos vienen de la siguiente manera, aunque no sé, yo creía que tenían otros horarios, pero bueno, vamos ahí. El primer partido programado para la fecha, me parece que todos y absolutamente... bueno,
hay
cinco
fecha,
van a ser...
te digo, hay fecha unificada a las dos últimas fechas del campeonato.
Así es, cinco partidos se van a jugar el día domingo y un partido se va a jugar el primero de julio, el de liga, por obvias razones.
Se va a diferir.
Pero empecemos con Técnico Universitario Macará. Macará, el clásico de las flores y las frutas, ¿no? Que el clásico ambateño, partidazo.
No, ese en Fútbol Asociado ha sido bautizado como el clásico de las flores y de las frutas por el Edi.
Sí, ojalá no se me ofendan nuestros amigos ambateños que nos escuchan.
No creo, no veo por qué se vayan a ofender.
En fin.
Yo le voy al empate.
¿Cuánto?
0-0.
0-0.
¿Vos, Edi?
A mí me parece que queda 1-1 este partido.
Muy bien, ¿qué dice el Alejo?
Alejo dice que triunfa el Celeste 1-0 en favor del Macará.
Estadio Olímpico Atahualpa, 13 horas 30, Nacional versus Liga Deportiva.
13 horas 30, ¿tienes el dato?
11 horas 30, perdón.
Sí, yo también tenía el de 11 horas 30.
Perdón.
Nacional enfrenta a
Liga Deportiva. Corrígeme,
Nacional enfrenta a Liga Deportiva
Universitaria. Árbitro Mauricio Reynoso.
Así es. Va a haber
Nacional 2-1.
Va a haber
¿Qué va a haber?
2-1, yo digo que 2-0 gana Nacional. Va a haber, a propósito, combo familiar para este partido. Es lo que se tiene planeado. Me parece que va a haber 3 o 4 personas con un boleto, una situación así.
Está bien.
Entonces, para incentivar, porque Nacional necesita de urgencia esos puntos.
Es que también la gente será que sigue con ánimo de ir al estadio luego de lo que pasó, la hinchada Nacional.
Sí, yo espero
hay que tomar recaudo, hay que tomar recaudo.
Claro, bueno, qué sé yo, temerosos o alguna cosa, pero creo que este es un momento para motivarse y dar el respaldo al equipo y saber que se lo sigue como buen hincha los partidos, los que son de local. Muy sobre bien. Todo. El Alejo también decía 2-1 en favor del rojo.
En el Alejandro Serrano Aguilar, 12 horas, Deportivo Cuenca versus Emelec, pitará a Tomás Alarcón. Creo que
Muequitas.
Muequitas Alarcón, otro apodo de Fútbol y Asociados, sí, para sí. El árbitro.
No nos chorearán.
No, que choreen, pero que den crédito.
Pero que sí, sí, digan que en ese programa de internet.
Y si alguien no dice que... si alguien no concuerda con nosotros que Tomás Alarcón es el señor Muequitas Alarcón, pues que nos diga por qué y que más bien le vea los gestos en el partido.
Pues véalo, 12 horas Alejandro Serrano Aguilar.
Ojalá lo pase, Cuadilla.
Yo creo que sí, ¿por qué? Porque juega contra Emelec.
Ah, bueno, eso sí.
Y cuando vean el partido, observen la
gesticulación,
la capacidad histriónica de Tomás Alarcón.
Puro gesto, Tomasito Alarcón, Muequitas. Bueno, en este partido creo que gane Melec 1-0. No, empata 1-1.
A mí me parece que también empatan 1-1.
¿Qué dice el Alejo?
Alejo dice 1-0 en favor del Morlaco.
Muy bien, Estadio Olímpico de Robamba, Olmedo versus Deportivo Quito, pitará Carlos Vera, no el periodista, sino el árbitro.
El árbitro Carlos Vera. ¿Qué tanto sabrá de arbitraje el periodista Carlos Vera? ¿Qué pasa?
Es un mal árbitro cuando es moderador. Es un muy buen periodista, pero es un mal moderador cuando es entrevistador. ¿Por qué no te deja responder las preguntas para elucirse, verdad? Es una estrategia que él aplica y que lamentablemente los entrevistados no se dan cuenta la mayoría de veces.
Sí, que puedes llegar a tu
fan. Claro, él lo que hace es romperte tu ritmo, tu estrategia. Todo hablando de una cosa, te habla de otra para hacerte quedar mal y para él sacársela de sabroso. Pero sabe entrevistar. Y en ese caso, sabe arbitrar bien a su favor.
Ya,
bueno, aquí pitará Carlos Vera, Olmedo versus Deportivo Quito.
¿Qué dice?
Creo que gana el Olmedo 1-0. 2-1. ¿Tú qué opinas?
En estos momentos, sabes que los pronósticos van a tener unos giros dramáticos, porque como son las últimas fechas, ya empiezas a jugar con los resultados que quisieras que se den.
Yo no sé.
No, es que no, para mí, bueno, Olmedo Deportivo Quito, me parece que empata. Muy A1.
¿Qué dice el Alejo?
El mismo criterio que el mío.
Le conviene también. Bueno, en el Estadio Banco Pichincha, 16 horas, Barcelona versus Espoli, pitará José Luis Espinel. Creo que gana Barcelona 1-0.
Listo.
2-1, pone.
2-1, basta.
Usted que rectifico, la correctificadora Calero. Oye, vos.
Cuando gane 1-0 el Barcelona, me muero.
Oye, no está sonando tu micrófono.
No está sonando mi micrófono.
No estás, no sé.
Hola.
A ver, me pasas ese micrófono rapidito. Aunque sí registra, ¿no? ¿Desde cuándo no estaba sonando? Me confirmas. Te decía que yo voy a ser más generoso con tu equipo porque gana Barcelona 2-0.
¿Qué dice el Alejo?
1-1 en favor, en favor de nadie, del espectáculo, ojalá. Empate,
muy bien. El último partido se jugará diferido el miércoles 1 de julio, Manta versus Liga de Quito. Yo le voy a local, creo que gana 1-0 el Manta. ¿Vos qué opinas, Eri?
Me parece que empatan aquí.
Muy bien. Oye, Eri, me preocupa, no sé si es que se haya dañado antes el micrófono tuyo. Me preocupa un poco. Bueno, ¿qué te iba a comentar? ¿Qué dice el Alejo?
Gana la Liga 2-1.
Cerramos este pronóstico en Fútbol Asociados.
En todo caso, supongo que mis pronósticos se oyeron a lo lejos porque hablo como demente. Esperemos que se hayan oído. Si no, de todas formas, lo que es la cuestión de los pronósticos, siempre la publicamos en futbolasociados.blogspot.com. Post al cual se lo pueden, también lo pueden comentar en la parte que dice pases, luego se despliega un cuadrito chiquito de otra página, y sobre todo mediante eso no puedes perderte de la, ¿cómo es esto? No puedes perderte de la continuidad de del resto del blog, ya que se despliega la parte de comentarios en una página aparte.
Y esto ya fue todo, creo, en Full Asociados. Se nos murió el micrófono, ya no sirvió definitivamente. Qué triste, no funciona ya el micrófono. Nos falló hoy día el reproductor, nos falló el micrófono, pero creo que lo hemos sacado adelante. Un saludo una vez más a todos, gracias por escucharnos. Yo me despido, esto fue Fútbol y Asociados con un poquito de rap. Estaremos la próxima semana con soundtracks, puede ser de películas y de televisión, no sé, ya vamos a ver qué nos ingeniamos. Esto fue Fútbol y Asociados, muchas gracias. Déjenos sus saludos, comentarios, Eddie, despídete.
Chao.
Esto es Fútbol Asociado.
Reality.